y no podía pagarle a mi casero. Entonces, bueno, pues me dijo, pues chaval, pack your things, empaqueta y para tu casa, no tienes otra. Entonces, 2 noches, con la maleta por ahí dando vueltas, dormí una vez en el metro y luego dormí por la calle, casi no dormí y tal, me acuerdo en el London City Airport, por el aeropuerto que está dentro de la ciudad.
Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero, que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero.
Antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría hablar de Valio, la empresa que está detrás de este podcast. Valio tiene una misión muy clara: mejorar la situación financiera de las personas. Para conseguirlo, contamos con 3 pilares principales: los cursos, la comunidad y este podcast. Los cursos los co-creamos con expertos en su área. Buscamos profesores que tengan experiencia real y contrastada en el tema que van a enseñar, principalmente en materia de inversión, finanzas personales y formas de ganar más dinero. Luego está la comunidad, que está abierta para todo el mundo y está formada por personas interesadas en mejorar su situación financiera y hablar de dinero sin tabúes. Y por último, este podcast, que ya sabéis de qué va. Así que si quieres aprender a gestionar mejor tu dinero, invertir mejor o ganar más, échale un ojo a los cursos que tenemos. Ya van más de 30. Y si no lo tienes claro todavía, también te puedes apuntar a nuestra newsletter, que es gratis y cada semana compartimos consejos y aprendizajes sobre finanzas personales, inversión y dinero. Además, solemos mimar bastante a nuestros suscriptores, por lo que si te interesa lo más mínimo el dinero, te sale muy a cuenta estar dentro. Dejaré el enlace abajo en la descripción. Vamos con el episodio de hoy.
Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Alberto Álvarez, también conocido como The Macro Wizard. Nombre que recibe su proyecto en el que divulga muy buen contenido sobre nutrición, deporte y hábitos saludables. Hábitos que le ayudaron a él mismo a perder 65 kilos hace 8 añitos, si no me equivoco. Muchas gracias por venir y bienvenido al podcast de Nudismo Financiero, Alberto.
¿Qué tal, Sergi? Gracias por tenerme. Hace 12 años ya de la pérdida de peso. El tiempo vuela, macho.
Vale, lo he leído en LinkedIn. Intuía que podía estar un poco atrasado.
Sí, está. Y LinkedIn hace mogollón que no entro. Sí.
Vale, pues hace 12 años. Luego entraremos un poco más en detalle porque me parece súper interesante. Pero primero empezamos con las preguntas rápidas, preguntas breves. ¿Qué edad tienes, Alberto?
Tengo 34.
¿De dónde eres?
Soy de... Esa pregunta es difícil de responder. He vivido en Málaga gran parte de mi vida, sobre todo cuando era pequeño, pero nací en Albacete, aunque nunca he estado en Albacete. O sea, el recuerdo que tengo es que en mi pasaporte pone que nací en Albacete, pero nunca he estado.
¿Naciste ahí y os mudasteis?
Sí, nací allí y luego por temas familiares y tal, pues mi familia vive en Málaga principalmente, sí.
Vale. ¿Estudios tienes?
Tengo hasta secundaria y luego... Empecé a hacer una carrera de administración de empresas que abandoné y luego me apunté a un máster privado también de nutrición que también abandoné, así que podía decir, no tengo.
Vale, ¿y pareja en la actualidad?
Sí, sí tengo.
¿Y cómo os organizáis a nivel de dinero, a nivel de finanzas personales?
Cada uno tenemos nuestra cuenta y compartimos gastos que sean comunes, pues de casa o como vivimos un poco viajando, pues tenemos una aplicación que es simplemente un método de llevar seguimiento de esto, que se llama Splitwise, en el cual vamos metiendo todos esos gastos, Airbnb, aviones, lo que sea, uno de los dos lo paga y simplemente se reparte el gasto de quién debe a quién y ya está, muy sencillo.
Vale. ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Porque sé que tú te mueves bastante. ¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo grabando estoy en Zaragoza, en España, pero cada X semanas estamos en otro sitio. O sea, te diría que vivimos 2-3 meses en Zaragoza, 2-3 meses en Florencia, 2-3 meses en alguna parte del sudeste asiático, 2-3 meses en alguna parte de Norteamérica. O sea, depende un poco del año. Este año, por ejemplo, hemos estado bastantes meses en Portugal al principio, luego en Italia, estuvimos en París también todo el mes de enero, además. Así que bueno, vamos dando saltos.
Vale.
Es un poco una vida caótica, pero con orden, si se puede llamar así.
Vale. Y ahora en Zaragoza, o sea, entiendo que es un poco la base. ¿Estás en propiedad o vives de alquiler?
De alquiler, vivimos de alquiler.
Vale. ¿Y tienes solo una vivienda de alquiler? Lo digo porque el otro día entrevisté a alguien que tenía 2 bases y pagaba 2 alquileres. ¿Tú tienes más alquileres o solo este?
Era la idea tener varios, pero al final haciendo números y por el estilo de vida que tenemos, el tener uno y luego ir pagando también otros por el mundo conforme vaya yendo, pues con Airbnb, Verbo o cualquier otra de estas plataformas, sale un pelín más caro, pero a nivel mental y a nivel de logística nos haría mejor. Así que de momento una fija que repartimos y luego varias por el mundo que también repartimos cuando vayamos pagando.
¿Y ahora cuánto pagáis?
750 euros.
Vale. Normalmente no hago esta pregunta porque hay gente a la que le puede doler un poco, pero en tu caso creo que tiene sentido. ¿Cuánto tiempo llevas de alquiler y cuánto has invertido o gastado o como lo veas y cómo lo ves tú también? Porque me gustaría que compartieras esa filosofía.
Vale, no, obviamente no. Además, esto viene de la raíz de un hilo de Twitter que hice hace poco. No digo que sea el método, ya sabes que además yo me guío mucho por, oye, yo hago esto, pero no estoy diciendo para nada que sea lo que todo el mundo tiene que hacer, ni de lejos, ni tampoco digo que sea lo mejor. Seguramente me estoy equivocando, pero llevo 17 años o 18 años de alquiler. Teniendo 34, pues más o menos eso. Desde los 14, 15 años que me fui a una habitación y me puse a trabajar en un telepizza a repartir pizzas, hasta luego me fui al extranjero y tal. Pues sí, más o menos eso, 17, 18 años y he gastado un cuarto de millón de euros, más o menos, 250.000 euros aproximadamente.
Vale. ¿Y esto lo ves como un gasto? ¿Te duele mucho? ¿Te quema? ¿Cómo lo ves?
No, para nada. Lo veo como vivienda como servicio, ¿sabes? Es como un SaaS, como si hubiera tenido una suscripción de Salesforce o algo así para gestionar a mis clientes. Pues lo mismo, pero de vivienda, ¿no? Tengo un house as a service por el mundo. Entonces me permite con ese dinero, yo tengo un presupuesto mensual, digamos 1.500 euros en el que estoy dispuesto a gastarme en alojamiento, y con esos 1.500 euros pues puedo pagar o una base en Zaragoza, como podemos tener, o una base en Zaragoza más una base en Florencia ese mes. O la base en Zaragoza minimizamos el gasto y nada más que pagamos la renta y no estamos aquí, con lo cual no pagamos ni gastos de servicio y tal, lo mínimo, pero tenemos un poquito más de presupuesto para gastar en, pues, en una casa mejor en Florencia o en un sitio más caro, como puede ser ahora nos vamos en un par de semanas a Hawái. Entonces, en Hawái, pues obviamente la vivienda es mucho más cara. Bueno, pues ese presupuesto lo equilibras gastando un poquito más y menos en otro sitio.
Vale. Y cuando os vais en Zaragoza, ¿alguna vez lo habéis alquilado esos meses que estáis fuera o nunca?
Normalmente amigos. Hay otra plataforma, te estoy dejando por aquí herramientas, que se llama Home Exchange, no sé si la conoces, que es no. Intercambio de casas, básicamente.
Vale.
La hemos empezado a usar ahora con el tema de Hawái, por ejemplo. La segunda parte del viaje de Hawái es un exchange de casa de estas, y puedes hacerlo recíproco al mismo tiempo con la otra casa, o puedes hacerlo con una señal, digamos, de que ellos llaman de puntos, ¿no? Entonces tú te quedas en la casa de otra persona y eso es como una señal de que en el futuro esa persona se quedará en tu casa también o en otras casas de usuarios de la plataforma. Está bastante bien montado.
Qué bueno.
Ya te contaré cuál es el resultado, pero por ahora tiene muy buena pinta.
O sea, ¿todavía no lo has probado esto?
Todavía no lo hemos probado, no. Siempre ha sido vía Airbnb o simplemente boca a boca, ¿no? De amigos, pues no te digo que deja la llave a alguien y se queda en casa.
El otro día justo hablaba con un emprendedor que quería montar esto, de intercambio de viviendas y tal, y lo primero que salió es en plan, oye, mira si ya existe, porque me parece buena idea.
Sí, se llama Home Exchange y por lo que he investigado tiene unos 15 años ya de edad, o sea, bastante, wow. Bastante antigua la plataforma, sí.
Vale. Y Alberto, cuando salís fuera, de media, ¿qué soléis gastar al mes en vivienda? O sea, en Zaragoza estáis en 750, cuando vais fuera buscáis más o menos un budget similar o os da un poco igual, os adaptáis a la zona y si hay que pagar mucho más, se paga más, si se paga mucho menos, se paga mucho menos.
Nos adaptamos un poco, simplemente porque si te limitas demasiado, también limitas las experiencias que vas a vivir, ¿no? Si, por ejemplo, en Hawái dices, ah, me quiero limitar solo a 750 al mes, vas a vivir en una tienda de campaña, básicamente, que no está mal, pero no es la experiencia que quiero tener porque yo además trabajo mientras viajamos, ¿no? Entonces no estamos de vacaciones, sino que a lo mejor estamos 4 horas al día explorando y haciendo cosas divertidas y tal, y el resto del tiempo estamos concentrados haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, tienes que tener eso presente. Y muchos de los viajes son de trabajo, en realidad, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues si la empresa cubre el gasto, pues puedes subir un poquito el presupuesto a... Depende del sitio. Ya sabes, en el sudeste asiático te puedes mantener con 750.000 euros muy bien. En Norteamérica o en sitios más desarrollados, Japón y tal y cual, se te va 2.500, 3.000 fácilmente. Sí, para dos personas, ¿eh? Siempre.
¿Y el lugar más caro donde habéis estado un mes o dos viviendo?
Yo diría que Ámsterdam. Porque en 2016 me fui a trabajar a Ámsterdam y al principio tuve que cubrir yo la vivienda y tal, mientras que la empresa me buscaba el paquete de relocation y tal y cual. Y creo que fueron 3.500 o 4.000 euros el primer mes, algo así, que yo me eché un poco las manos a la cabeza porque la oferta de trabajo era buena. Ya luego hablaremos, si quieres, de ofertas y de salarios y tal y cual. Pero claro, dije, hostia, como te voy a gastarme 4.000 euros al mes en vivienda, más gastos, más tal, espero que esto me salga bien. Porque además en Ámsterdam los impuestos son de 40% y pico, ¿no? Entonces dices, uff, no sé si me va a salir a la cuenta. Pero mira, sí, por ahí, por esos números.
¿Cómo te mueves cuando estás en Zaragoza, no sé si tienes coche.
No, vamos andando, yo voy andando a todas partes, sí.
Vale. ¿Y la partida transporte, también cuando estás fuera, es algo representativo o siempre te pones zonas céntricas para no tener que gastar mucho? ¿Cómo suele...?
Justo, casi siempre son zonas céntricas para poder ir andando a todos lados. De hecho, para mí una ciudad tiene que ser bastante fácil de caminar, y navegable caminando. Por ejemplo, Londres es otra segunda casa que tengo, he vivido mucho tiempo allí y me siento en casa cuando estoy allí. Pero el problema de Londres es que sí, puedes andar, ¿vale? El centro y tal igual, pero yo vivía en Ealing Broadway, por ejemplo, y trabajaba en Stratford, que es de oeste a este de la ciudad, es enorme, y andar eso es inviable, eran como 5 horas andando, con lo cual el metro era hora y media, ¿no? Y eso ya me causa un poquito de rechazo. Si se puede usar el metro, vale, pero como tengas que coger coche, como en muchas ciudades de Norteamérica, por ejemplo, ya me echa mucho para atrás el tema de moverme allí, ¿no?
Vale. He leído por ahí que quieres ser una persona difícil de definir o que crees que es bueno ser difícil de definir, pero esta es una pregunta que solemos hacer, así que te la mando. ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Quién es Alberto Álvarez?
Un tío curioso. Curioso y que busca aportar y dejar algo útil. Básicamente, ser útil para el planeta, tío. Me gusta ser que esa curiosidad sea mi fuente de vida, porque al final, si pierdes la curiosidad, te conviertes en una planta aburrida que no hace nada y que simplemente quiere que todo el mundo le dé cosas, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, mantener esa curiosidad viva como si fuera un niño. Todavía me sorprendo con un montón de cosas y seguro que me seguiré sorprendiendo con un montón de cosas. Y tengo 34 años. Espero que cuando tenga 65 lo siga haciendo, ¿no? Eso típico que ves algo y ¡hola, tío! No sé qué. Esa respuesta de niño total es la que intento, sobre todo, mantener viva. Y eso me lleva a investigar y aprender múltiples cosas, ¿no? Me preguntabas antes por los estudios formales. Puede que no tenga ninguno, pero podemos hablar de biología, podemos hablar de arquitectura, podemos hablar de historia, podemos hablar de un montón de cosas, de economía, de tal, que a lo mejor no soy experto ni mucho menos, pero como soy tan curioso, me gusta desgranar y me gusta sobre todo sacar cuál es la dosis mínima efectiva para cada cosa, ¿no? Entonces, muy curioso, muy sencillo y queriendo aportar un poco al mundo y sentirme útil. Esa es la definición que yo usaría.
Qué guay, bastante bien, bastante bien. Alberto, esta es una de las preguntas más gordas que solemos hacer. Sería un poco tu historial laboral vinculado con el dinero, o sea, tus primeros pasos en el mundo del trabajo y cómo iba evolucionando tu dinero, tus ingresos, incluso tu patrimonio, si en algún momento tomaste alguna decisión que ponía un poco en riesgo tu patrimonio, lo que sea y como quieras explicarlo tú.
Vale, esta tiene chicha porque he sido un desastre, ahora creo que soy un poco mejor, pero siempre he sido un desastre con el tema del dinero porque al final nadie nos enseña, ¿no? Siempre lo comentamos, nadie nos enseña y es complicado. De hecho, cuando me metí en administración de empresas, no me metí porque quería aprender macroeconomía y todo esto que te enseñan, sino yo porque estaba trabajando en el McDonald's y quería, digo, en algún momento quiero dejar de estar en un sitio que alguien me diga lo que hacer y a qué hora estar aquí y montar mi propia empresa. Entonces, en mi lógica de 17, 18 años era, vale, pues que estudio Business Administration, ¿no? Eso es lo que hay que estudiar. Entonces me fui, hice la prueba de acceso y tal, y cuando me metí y empecé a ver de qué iba, dije, uff, esto no es para mí. Entonces, empecé trabajando muy jovencito para ganar un poco de dinero extra y eso, repartiendo pizzas. Ya sabes, ahí te pagan el salario mínimo, 6 euros la hora, 7 euros la hora y tal, pero bueno, me divertía, estaba fuera de un sitio. Siempre he tenido ese tema recurrente de no me gusta estar entre cuatro paredes y me gusta que me dé el sol, me gusta que me dé el viento en la cara y tal, me gusta esa sensación de libertad, ¿no? Entonces siempre he preferido trabajos y puestos que me llevaran a allí. Aunque ahora veremos cómo ha ido evolucionando eso, porque también he tenido mi época de cubículo de oficina, ¿no? En el que estaba un poco miserable. Pero bueno, con 14, 15 añitos repartiendo pizzas, tuve un pequeño viaje de verano con 15, 16 años al extranjero. Mi abuela, mi tía y tal, típico primer viaje de familia, que me llevaron por Escocia, por Irlanda, el Reino Unido. Hicimos una rutilla de 3 semanas así. Y uno, me fascinó el tema de hablar inglés. Yo he aprendido inglés desde muy pequeñito porque en el colegio pues sufría maltratos y eso de otros compañeros. Siempre he sido el chico gordito, ¿no? Era el tío gordo y no era el popular. Entonces todo el mundo se metía más o menos conmigo. Y me refugiaba en Eminem, en Linkin Park y en toda esta música. Y de nuevo, esa mente curiosa, ¿qué hacía? Cogía los CDs y las letras. ¿Te acuerdas que venían dentro de los CDs? Sí, venía el librito con las letras. Sí. Cogía las letras y me cogía el diccionario, porque claro, ahí no había internet ni nada. Y me iba mirando palabra por palabra que no comprendía para ir entendiendo las letras de esta gente que me gustaba tanto cómo sonaban, pero no entendía qué decían, ¿no? Entonces empecé a aprender mucho inglés gracias a eso, a pasar horas y horas y horas y horas escuchando a Eminem, sobre todo, y a Linkin Park y otra música, y desgranando qué decían y eso. Y eso me llevó que cuando llegué a esa, me acuerdo además vívidamente, la estación de Waverley en Edimburgo, salir del tren, ¿no? Y ver todo en inglés y no sé qué, no sé cuánto, y empezar a escuchar a gente y entenderla, aunque sea con el acento escocés este, que es súper, súper complicado, pero abrir los ojos como, hostia, puedo vivir aquí, ¿no? Y en Málaga tampoco tenía nada, era más, el ambiente era un poco, empezábamos a quedar todos los viernes y sábados por obligación, ¿no? Con los típicos chicos famosos que tenían moto y tal, era ese momento de diferenciación social tan grande, los que tenían pasta pues eran un poco más famosillos y llevaban ropa de marca tal y cual, y los que no teníamos tanta pasta pues estamos ahí un poco sentados en el paquete de la moto, éramos, de nuevo, los menos populares, ¿no? Entonces siempre arrastraba ese tópico en mi vida, que no era suficientemente popular, ¿no? En ese momento en mi cabeza. Entonces dije, oye, no tengo nada que perder, el extranjero tiene buena pinta, hay curro, porque yo me fijé que iba por las calles, como yo repartía pizzas, pues Domino's Pizza, Delivery Man Wanted, ¿sabes? Se busca gente de no sé qué, no sé cuánto. Dije, hostia, pues me vengo aquí, blanco y de botella, y a repartir pizzas o lo que sea. Entonces, con 16 años me fui al extranjero, a Irlanda, a Dublín. Me acoplé en un hostel. A la vuelta de la esquina del hostel había un McDonald's, el McDonald's más grande de Dublín, el de O'Connor Street, en la calle principal. Si alguien ha estado, está escuchando esto, sabrá dónde es, justo enfrente del... ¿Has estado en Dublín alguna vez?
Sí, pero solo estuve... Casi fui directo a las oficinas de Facebook por trabajo. No conozco nada, o sea, solo directo ahí.
Solo directo ahí, vale. Sí. Okay. Bueno, hay un alfiler enorme en la calle, que es un símbolo, un icono de Dublín, justo enfrente del alfiler este del nido. Vale. The Spire, sí. Empecé a trabajar en McDonald's y estuve añito y medio trabajando, cobrando el sueldo de underage, de menos de 18 años. Uh-huh. McDonald's en Dublín te pagaban bastante bien, creo que eran 14 euros la hora o algo así, pero como eras menor de edad, te pagaban la mitad. Entonces estuve cobrando 7, 8 euros la hora durante año y medio, aprendiendo un montón de cosas y tal y cual. He de decir que McDonald's es un gran sitio para aprender sistemas y procesos, ¿eh? O sea, es una máquina. De ahí empecé a progresar en puestos, desde crew trainer hasta supervisor de turno, luego supervisor de turno, assistant manager, luego manager de restaurante. O sea, fui progresando un poquito durante dos, tres años.
Alberto, ¿y esto con el inglés que aprendiste de las canciones?
Sí. Esto, además, en el instituto en España era el típico que suspendía 10 asignaturas y aprobaba inglés con sobresaliente, porque no me apetecía estar en matemáticas o en lo que sea, y solamente pasaba los exámenes de inglés.
Y ahí, o sea, cuando ya te fuiste a este McDonald's, ya eras full time, o sea, dejaste los estudios cuando te fuiste a Dublín.
Sí. Simplemente curraba full time. Y luego me metí en el Trinity College, en la carrera esta de administración de empresas, también todo en remoto, ¿eh? O sea, simplemente el mínimo tiempo presencial, porque no me daba la vida, no podía hacer 40 horas más, otras 40 horas de estudio.
Vale. Y perdona que entre ahí, ¿eh? Pues que me parece, o sea, la verdad es que te sigo desde hace tiempo y me encanta lo que compartes y me encanta tu filosofía, tu mentalidad. Y me ha chocado muchísimo lo que me has dicho de cuando estabas en el instituto, que si, bueno, que tuviste problemas. Y, joder, me encantaría ver si te acuerdas y si no es mucho hurgar en la herida, sí. ¿Cómo viviste esa época y cómo conseguiste ser fuerte y superarlo y seguir para adelante cuando tenías un poco todo en contra?
Sí, no, también he tenido siempre el apoyo de mi familia, ¿eh? O sea, lo bueno es que yo estaba interno de lunes a viernes, durante primaria y secundaria siempre estaba interno, porque mi familia curraba y tenía otras cosas que hacer y tal. Mi padre no lo conozco, por ejemplo, o sea, tengo por ahí algo, ciertas piezas que no es la típica familia de madre, padre y todo organizado y tal y cual, ¿no? Era como, bueno, cada uno se guisa su cocido y se lo come, ¿no? Pues básicamente desde pequeñito también aprendí a ello y no lo recuerdo como herida, lo recuerdo muy, muy guay, la verdad. Fue un tiempo muy chulo para investigarme a mí mismo y conocerme a mí mismo. Me gustaba pasar tiempo solo. Vi que podía aprender cualquier cosa si ponía realmente las ganas. Eso me ha abierto puertas y me ha dejado la marca a día de hoy incluso, ¿no? De decir, bueno, voy a aprender, ¿qué? Programación. Ok, ¿sabes? Si en el pasado he aprendido inglés o he jugado al baloncesto a nivel... Estaba en la cantera de Unicaja cuando era más pequeñito, ¿sabes? Como decir, todo eso lo he aprendido yo solo, no estar en una clase de baloncesto. Eran horas, horas y horas yo solo con la música puesta y tal y practicando y luego intentando buscar pues revistas y cosas de cuál era la forma de la técnica, cómo se movía, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, siempre he sido muy autodidacta y recuerdo esa época como mi parte más autodidacta y lo que más ha generado esa forma de mi carácter hoy en día.
Uh-huh. Y en relación a esto, ¿cómo puede ser que de nuevo, veo lo que compartes y me flipa y me cuadra muchísimo que me digas que eres autodidacta y que aprendes por tu cuenta, pero cómo suspendes? O sea, me has comentado que suspendías asignaturas ahí.
Sí, por total desinterés, no me interesaba. No, vale. Estaba en la clase, las matemáticas, por ejemplo. Además, el profesor hace mucho, ¿no? Porque luego me acuerdo aprender nutrición por mi cuenta y por internet, pues tener a Alan Aragón, a Brad Schoenfeld y a un montón de gente que son investigadores de alto nivel en este tema. Uh-huh. Y que te lo expliquen de una forma tan sencilla o que estén ahí siempre dispuestos a ayudarte, una llamada, un FaceTime, lo que sea, y te explican algo, un concepto tan complejo que a lo mejor tú lo estás leyendo en el libro y dices, joder, esto no me cuadra, no sé qué cuánto, haces una llamada rápida, ah, vale, ok, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y ya, uh-huh, ya lo tienes resuelto en tu cabeza, versus el típico profesor o profesora de matemáticas o de física y química que están ahí leyendo el libro verbatim, ¿sabes? Y dictándolo y tú ahí aburrido, tío, en plan, joder, macho, es que no me apetece nada estar aquí, esto no tiene utilidad, lo típico, ¿no? Con cuando eres un niño, pues siempre
así,
piensas...
Así no entra.
Claro. Mm. Entonces era puro desinterés, no era porque no tuviera las capacidades, no lo creo, es simplemente que llegó un momento, creo que fue en tercer o cuarto de la ESO, ya que decía, oye, tío, no, esto no me interesa nada.
Vale. Vale, pues ya no te interrumpo. Seguimos después de McDonald's. ¿Fuiste creciendo dentro de McDonald's?
Sí, efectivamente. Y luego creo que tomé una decisión que, bueno, sí, está guay, pero a todo lo pasado no tenía mucho sentido, que es irme a Londres a vivir por el mero hecho de que me había aburrido de Irlanda. Es como decir, bueno, Irlanda ya está, Dublín es muy pequeñito, no sé qué, no sé cuánto, me voy a ir a Londres que ahí hay más marcha y no sé qué. Cuando a mí la marcha no me ha gustado, la marcha como tal, de irme de fiesta y de tener un montón de grupos de amigos y tal, a mí al revés, huí de ella yo en Málaga, ¿no? Cuando quedábamos siempre los viernes y los sábados y tal, por obligación, era como, tío, a lo mejor me quiero quedar en casa jugando a la Play o leyendo o yo qué sé, o estando cocinando algo con mi tía o cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me lancé a Londres y claro, fue como empezar de nuevo totalmente, porque... En Londres tuve que buscarme un curro rápidamente nada más llegar, ahí es donde viene mi pobre manejo del dinero. Vivía al día, ¿no? Siempre, cuando era muy joven vivía al día y todo lo que entraba me lo gastaba, alquiler, en tener la última cámara de no sé qué, en no sé qué, no sé cuánto, en todas estas pequeñas tonterías que, bueno, cuando eres, está bien hacer cometer esos errores cuando eres más joven porque puedes solventarlos ahora cuando eres más mayor, ¿no? Y aprender de ello. Uh-huh. Pero bueno, pues ya sabes, mucho crédito de consumo y tal y cual. Y en Londres eso se elevó a la enésima potencia porque es mucho más caro que Irlanda, porque llegaba de nuevas sin tener ningún contacto en la ciudad, entonces me tuve que buscar una habitación compartida. Yo alquilaba, pasé de compartir un apartamento con un español en Irlanda, súper guay, un compañero de curro, a compartir una habitación con, pues creo que habíamos 10 tíos en la misma habitación grande, la típico salón grande de casa victoriana inglesa.
Sí.
En la segunda planta, pues había 5 literas, eso es, y yo tenía alquilada una cama de abajo por 260 libras al mes, ¿no?
¡Qué bestia! ¿Y esto qué edad?
Esto, 20, 19, 20 años, sí.
Vale, vale. Sí. Y verdad que a nivel, porque claro, por tu perfil y tal, creo que también tiene mucho sentido hablar de físicamente cómo eras. O sea, en ese momento, cómo eras y cómo estabas, ¿cuáles eran tus hábitos, si quieres compartir, o cómo comías incluso?
Sí, en Londres al principio fue un desastre y luego fue una bendición. Los primeros meses y el primer año en Londres fue, ya te digo, alquilar una litera, cobrar 800 libras al mes o 900 libras al mes. Empecé trabajando en una tienda de souvenirs típica al lado de Piccadilly Circus y tal y cual. Y tuve suerte de, a través del compañero de casa, conocer a un amigo mío que trabajaba en Inditex, en Massimo Dutti. Uh-huh. Y rápidamente me vio y me dijo, oye, tío, no sé en qué trabajas y tal, no por meterme donde no me llaman, pero creo que tienes buenos recursos y buena labia y tal y cual para trabajar aquí. Tengo este puesto, dime si te apetece y te pongo en contacto para la entrevista, tal y cual. Bueno, nos puso en contacto, pasé la entrevista y empecé a trabajar en Massimo Dutti a tomar por saco de donde yo vivía, pero bueno, era lo que había que hacer. Londres es un monstruo y es lo que hay que cumplir. Pero claro, en aquella época, como tú dices, pesaba 120, 130 kilos ya, ¿no? ¿Y por qué? Porque mis hábitos eran horribles. Eran pizzas todos los días, pizza y hamburguesa para pues comer hamburguesa, cenar pizza, luego una pinta de helado, luego tal. Había una mezcla de frustración, de decir, oye, esto es, no tenía que haberme ido, no encuentro mi camino, no sé qué hacer, no sé qué, no sé cuánto. O sea, siempre me he valorado poco. Y siempre que hablaba con alguien de mi familia me decía, tío, pero si es que sabes un montón de cosas, explótalo, sabes manejarte muy bien por internet, tal, y nunca me lo terminaba de creer, ¿no? Entonces siempre sucumbía un poco a lo que había en el mundo y me ponía yo mismo ese techo de cristal que todos hemos oído hablar, ¿no? Uh-huh. Y luego el tema físico, pues claro, no me ayudaba. Me dolían, me acuerdo, ya en McDonald's, cuando tenía 18 años así, terminaba los turnos, tío, que tenía que ir por casa gateando, tenía que ir de rodillas, porque tengo una pequeña malformación en el tobillo derecho y esa malformación hace que me duele, tengo una fusión del astrágalo y de un par de huesos del tobillo que hace que tenga movilidad. Entonces cuando ando mucho, cuando lo canso mucho, tengo pequeña inflamación y me duele, ¿no? Claro, con 60 kilos más o 50 kilos más de los que tengo ahora encima, pues se multiplica por 5. Entonces llegaba a casa, me duchaba tal, y cuando se me enfriaba el tobillo no podía apoyarlo, porque era un dolor, pero como pisar agujas de yo qué sé, por todos lados, impresionante. Entonces iba gateando por ahí.
Literalmente tenías que gatear.
Literalmente tenía que gatear, sí. Wow. Y tampoco tenía pasta para irme al médico y decir, oye, vamos a solucionar esto. Tampoco tenía esa visión, ¿no? Era muy joven y no quería pasar tiempo en el médico. Y no, ahora operarme y tal, me daba miedo y tal. Me sigue dando miedo, ¿no? El tema del médico, los bisturís y todo eso. Qué bestia. Entonces, bueno, no lo solucioné y fue a peor y a peor y a peor porque los hábitos seguían ahí, ¿no? Seguía comiendo fatal, seguía bebiendo mucho alcohol, seguía, bueno, dejándome llevar por la corriente. Sí que es verdad que luego, después de Irlanda, se acabó un poco el alcohol, pero en Londres seguía un poco la comida rápida y comida basura y sin hábitos. Cuando salía con amigos y eso, pues era un poco demostrar lo que no era, ¿no? Era siempre invitar a todo el mundo y tal, simplemente por aquellas ganas de intentar encajar con alguien, ¿no?
O sea, invitabas como... cuando estabas cobrando tampoco.
Cuando estaba tieso, sí. Hasta el punto de que un día me quedé en la calle porque no podía pagarle el alquiler de la cama esta que te tan famosa. Entonces, sí. Mi casero me dijo, oye, pues si no pagas, fuera. Luego, a todo lo pasado, me quería dar una lección y estoy súper agradecido. De estas he tenido varias. Pues mi padrastro, por ejemplo, el novio de mi madre me ha dado varias, mi tío me ha dado varias y mi casero antiguo me ha dado varias que me han servido para montar una fundación, ¿no? Unos cimientos de lo que tengo ahora, ¿no? De
conocimiento. En relación con el dinero.
Con el dinero. Hablas.
Vale.
Sí, en relación con el dinero. Entonces, pues sí, lo típico que estaba en Londres, tal, y dije, ah, pues voy a ser fotógrafo. Me gusta la fotografía, voy a ser fotógrafo. ¿Y qué hace Alberto? Se compra una cámara en un payday loan de estos que te adelantan tu salario a un 40% de interés, o sea, una absoluta locura. y no podía pagarle a mi casero. Entonces, bueno, pues me dijo, pues chaval, pack your things, empaqueta y para tu casa, no tienes otra. Entonces, dos noches, con la maleta por ahí dando vueltas, dormí una vez en el metro y luego dormí por la calle, casi no dormí y tal. Me acuerdo en el London City Airport, el aeropuerto que está dentro de la ciudad. Me quedé por ahí durmiendo un poco y tal y cual.
Tío, ¿dormiste en la calle? O sea, ¿dormiste en un metro?
Sí, dormí. Además, en el metro estuvo guay porque estuvo guay, bueno. Fue observar comportamiento, entonces, vale, ¿a qué hora se va el metro al depot, al depósito de metros? ¿Y qué hace el tío cuando va al depósito? No sé cómo se va. Entonces, simplemente, como en aquella época no había líneas de 24 horas, que ahora sí que hay un par de líneas de 24 horas en Londres, intenté ver cuál era la línea de Piccadilly, que es donde yo estaba, que terminaba la última hora y que hacía ese tren, ¿no? Entonces, directamente, pues, al siguiente tren que iba, me metí y ahí no me dijo nadie nada y ya está. Y a las 4:00 de la mañana me desperté y a volar.
¿Y ahí ibas con todas tus cosas? ¿Con la maleta?
Sí, bueno,
con...
todas mis cosas eran una maleta grande y una mochila. Tampoco tenía mucho más. O sea, no, siempre he sido muy ligero de cosas.
¿Y la cámara o no?
Y la cámara, sí, la cámara la llevaba. Que luego, gracias, lo vendí por Gumtree, una página que había allí de venta de segunda mano, rollo Wallapop en aquella época. Vale. Vendí la cámara. Y gracias a eso, pues, la malvendí, obviamente, y gracias a eso, pues, fui a los dos días y, oye, tío, ya tengo la pasta, no sé cuánto, y él sonriendo me dijo, uno, sabía que ibas a volver, sabía que ibas a hacer esto, dos, espero que te haya servido de aprendizaje para algo, en plan, paga primero tus necesidades principales, comida, vivienda, calor, todo esto, y luego ya te compras juguetitos y mierdas y haces lo que tú quieras, y yo no te voy a juzgar por coger créditos al 40% de interés, no creo que sea una buena idea, pero tú haz lo que tú quieras, pero las necesidades básicas siempre cúbrelas, tío.
Qué bestia, ¿no? Que te diera esta lección y pero que se enteró de lo de la cámara. O sea, le dijiste en plan, no, es que me he comprado una cámara, no te puedo pagar.
Sí, luego se lo... Sí. O sea, se lo conté antes y me dijo, bueno, pues si prefieres la cámara a la casa, pues duermes con la cámara, tío. O sea, básicamente no te queda otra.
Qué bestia, qué bueno. Vale, y cómo sigue, bueno, o sea, dinero, en este momento ya vemos que estabas
desalado.
Sí. Trabajo, te vas a Inditex, te vas a Massimo Dutti. Sí. Y físico.
Y físico, ¿Cómo avanza? Físico total. Y luego ahí ya tuve, a partir de ese momento, pues bueno, seguí yendo al trabajo, no sé cuánto, y de repente un día en una de las interacciones tuve a alguien de Tommy Hilfiger, que era rollo directivo o algún senior buyer o algo así de la empresa, que vino a comprar algo a Massimo Dutti. Uh-huh. Yo en aquella época estaba echando un cable en una sección que se llama Personal Tailoring, que es básicamente trajes a medida y eso dentro de Massimo Dutti. No sé si todavía la siguen teniendo, pero bueno, estaba bastante chula. Era un servicio un poquito más personalizado de lo que es simplemente entrar y comprar y ajustarte tres cosas, ¿no? Uh-huh. Me gustaba mucho porque era un toque más personalizado, podías hablar más con la gente, era como un poco más calidad. Entonces, pues nos caímos bien y este chico me dio su tarjeta y me dijo, oye, trabajo aquí al lado en Tommy Hilfiger. Si te apetece, creo que cuadrarías muy bien con el equipo, tal y cual, llámame y vemos qué tal, ¿no? Entonces, obviamente le llamé, me contrataron y empecé a trabajar allí y empecé de supervisor en la tienda de Regent Street. Y de nuevo, pues subiendo un poquito, aprendiendo cosas. Había días que abría la tienda yo solo, otros días lo cerraba. En plan, vas cogiendo un poquito más de responsabilidades y ahí ya subes un poquito el salario. Tampoco era enorme, creo que eran 25.000 libras al año o algo así, o 29.000 libras al año. Pero bueno, era significativamente mayor a los 900 o 1.000 libras de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezas a tener un poco más de espacio para respirar. Y con ese espacio para respirar, pues me centré simplemente en ir a trabajar, volver, aprender cosas y ya está. Hasta que un día, camino al trabajo, me dio un chungo, me desmayé. Y claro, tenía 21 años, o 20 años, en 2010, 22, 20, sí, 20 años tenía más o menos. Uh-huh. Y acabé en el hospital, no sé en qué, no sé cuánto. Bueno, típico, el doctor, claro, pesaba 135 kilos en aquella época, estaba enorme. Y el médico me miró y me dijo, tío, es súper joven. El único problema que tienes es que estás un pelín pasado de peso, yo diría, y deberías hacer algo sobre esto. No sé si tienes algún plan en el futuro de tomar riendas en el asunto, pero bueno, aquí te lo dejo, estás todo bien, no te preocupes, tienes los triglicéridos altos, el colesterol alto y todo eso, pero todo lo demás, no tienes ninguna enfermedad rara, ni ninguna cosa en el cerebro, así que ala, tira para tu casa, ¿vale? Y en ese tira para tu casa, pues pasé por de vuelta en el autobús y siempre pasaba por un centro comercial que tenía un gimnasio, un Virgin Active enorme arriba. Y siempre lo veía como muy chulo, ¿no? La decoración y tal, el Virgin Active, esto, lo otro y tal. Y veía gente entrar y salir con los típicos mat de yoga y, bueno, parecía un sitio chulo a donde ir, ¿no? De gente que hacía cosas activas. Y lo recuerdo, pues, pararme allí directamente y, venga, voy a preguntar y a tomar por saco. No tengo nada que perder. Y no sé si fue una serie de maravillosas coincidencias, pero fui a la recepción y había una chica súper amable y súper maja. Oye, pues tienes que hablar. Le conté un poco la historia. Oye, pues llevo tanto tiempo así, esto, lo otro, quiero perder peso, tal. Siempre sonriéndome, nunca juzgándome, nunca intentando cerrar el, venga, sí, pues paga y empieza mañana y tal. No, para nada. Siempre como escuchando muy bien y mirándome y tal. Me sentí muy cómodo. Uh-huh. Y me dijo, tienes que hablar sí o sí con Ben, con nuestro entrenador Ben. Espérate un momento aquí, te invitamos a un café, esto, lo otro. También tomé un cafelito ahí, no sé qué. Llegó Ben. Y Ben era el típico, ¿cómo describirlo? Portada de Men's Health. Perfecto, ¿sabes? Súper el fisicazo, la cintura pequeña, los hombros grandes, pecho, tal, tal. Entonces, claro, hablando con Ben y tranquilamente y esto, oye, Alberto, ¿y qué objetivo tienes? ¿No? Y le miré y le dije, pues, no sé, quiero parecerme a ti, tío, o sea, es el objetivo, ¿no? Y se reía y esto y lo otro y dice, vale, pero ¿y por qué lo quieres hacer? Y le conté un poco, pues, lo que te estoy contando a ti, ¿no? La historia esta de todo el tiempo de sobrepeso y de no estar, no ser admitido por, desde mi punto de vista siempre, porque luego, ahora lo pienso con 34 años y digo, en realidad nadie me había rechazado de la sociedad, simplemente era que yo pensaba que tenía que llevar el pelito largo y las sudaderas de Quicksilver para encajar, pero no, realmente estaba encajando a mi manera, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Y bueno, el tío me lo puso muy fácil y me dijo, oye, podemos hacerlo, pero obviamente esto va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo y va a llevar un aprendizaje nuevo de cosas que a lo mejor no tienes ni idea ahora mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para invertir en esto? Y claro, mi primera respuesta fue, no sé, trabajo mucho, esto, lo otro, tal, tal. No. ¿Cuánto tiempo tienes de años y de inversión a largo plazo para esto? Me da igual que trabajes aquí en Conchinchina o te vuelvas a España, haz lo que quieras. Es que te estoy diciendo para trabajar tú en ti mismo. Y ya me rompió un poco ahí el esquema, ¿no? Decir, hostia, este tío no me está intentando vender sesiones de entrenamiento personal con él, sino me está intentando convencer de la idea de que esto es para siempre. Si empiezo hoy, es para quedarme para siempre entrenando y haciendo esto. Entonces me dijo, mínimo ponle 10 años de curro a esto y yo te veo que lo sacas adelante. Dice, obviamente no vamos a estar trabajando juntos 10 años porque no hace falta, pero podemos estar trabajando 3 meses juntos en sesiones y tal y cual, pero ten en cuenta que va a ser 10 años de curro, ¿no? Y eso me cambió un poco el paradigma de absolutamente todo, tío, porque de repente empecé primero con él, claro, las 12 semanas, a ver que tenía resultados. O sea, no podía hacer una flexión, no podía hacer una sentadilla. Me acuerdo que me hizo la prueba esta de, venga, ponte contra la pared y haz una sentadilla a ver cuánto aguantas, que todos sí, hemos hecho. Sí, sí. Lo aguanté 15 segundos, o sea, fue como ¡plum! Y me caía, ¿no? Venga, vamos a hacer una flexión y ni de rodillas me salía, ¿no? Y ya ni te cuento, no intentamos ni dominadas ni nada. Y luego empecé poco a poco y programó tan bien el entrenamiento que veía mucho progreso muy rápido, ¿no? Y salió mi parte autodidacta esta de decir, bueno, pues la nutrición también tengo que controlarla, como él no era nutricionista, voy a tener que aprender de esto como sea, ¿no? Uh-huh. Y empecé a leer blogs, me acuerdo que en aquella época era muy famoso el Daily Burn, que era una aplicación de contar calorías y macros y tal y cual, en bodybuilding.com, que era un foro de culturismo y tal y cual, pero que había muy buen rollo, no era el típico foro de esteroides y tal, no, era un típico foro de quiero verme bien, pero no hay gente afín en mi comunidad, voy a unirme aquí con gente que tenga la misma idea. Y empecé a conocer ahí gente, pues eso, Alan Aragon, Eric Helms, gente muy, muy top en esta industria, y aprender de ellos, ¿no? Y a leer blogs y tal y cual. Y empecé a aplicar un poco lo que yo veía que eran esos principios básicos que iba leyendo, con muchos errores y tal, no como a lo mejor puedo hacer ahora que ya tienes muchos tiros pegados, pero empecé a aplicarlo y de nuevo empecé a ver muchos resultados muy rápido, ¿no? Empecé a perder peso, empecé a ver mejor. Veía que cocinar no era tan complicado, ¿no? Me preparaba mis comidas para llevarlas al trabajo en lugar de, pues antes siempre comía en el Nando's o en cualquier sitio rápido y ya está. Me daba cuenta de errores que había cometido en el pasado, ¿no? Como por ejemplo la Coca-Cola normal, de decir, tío, estaba viendo 800 calorías de azúcar todo el día sin darme cuenta. Simplemente cambiándolo por la cero ya era un progreso y sin embargo todo el mundo estaba con la idea de o Coca-Cola o agua, ¿no? O una cosa u otra. Es como decir, no, hay un punto intermedio que te permite progresar y luego ya si quieres das el paso a solamente agua si te apetece, pero puedes tomarte una Coca-Cola cero cuando quieras, ¿no? Empecé a aprender todas esas pequeñas cositas que iban dejando nuggets de oro por el camino y que creo que son importantes de aprender, y en 8 o 9 meses perdí 60 y pico kilos, tío. Entonces eso me transformó la vida totalmente, todo, absolutamente, hablando de relaciones, de dinero, o sea, solamente el hecho de pasar por ese proceso de cambio, dije, ¿cómo puedo aplicar todo esto al resto de cosas en mi vida, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿dudaste en lo de Ben? O sea, tener un entrenador personal. Entiendo que en Londres, entiendo que debería ser caro. No sé si te acuerdas de cuánto era y si dudaste, rollo, buah, no sé si me lo puedo permitir, no...
Después de la experiencia con Mauricio, mi casero, y la cámara y tal y cual, empecé a ver que invertir en mí mismo era bastante más importante que invertir en cosas. Sobre todo veía que si volvía a invertir en cosas, me iba a volver a quedar en la calle. Entonces mi mayor miedo era el no te quedes en la calle o no vuelvas a Málaga con el rabo entre las piernas de, oye, mamá, venga, me quedo en tu casa, no sé qué, cosas así, ¿no? Uh-huh. Que no pasa nada, ¿no? No, pero bueno, no era mi objetivo en aquel momento. Entonces sí, me lo dudé, no lo recuerdo con mucha claridad, fue hace mucho tiempo, pero seguramente lo ponderé un poco en la cabeza y al final dices, bueno, pues hago lo mínimo, ¿no? Me acuerdo que empecé, eso sí, claramente empecé una sesión a la semana y el resto, o sea, yo primero te apuntas al gimnasio, pagas la cuota del gimnasio, que creo recordar que es 60 libras al mes o algo así, no era caro para Londres. Uh-huh. En Londres siempre hay 4 o 5 tiers de gimnasio, ¿no? Está el básico de $19, el normal de 60 o así, y luego ya empiezan los David Lloyd y algunos de estos muy pijos que son a 200 libras, hay incluso algunos de 1000 y pico libras al mes, ¿no? En plan, entonces pagué la cuota de gimnasio y luego me acuerdo que las sesiones con él creo que eran 50 libras, no eran tampoco excesivamente caras.
Ah, vale.
Eran significativas para mí porque eso era más o menos lo que yo cobraba en el día, 60, 70 libras o algo así. Mm. Después impuestos los quitas y se te quedaba ahí. Pero bueno, no era una locura. Y también me ayudó mucho el hecho de empezar a aprender sobre nutrición y ver que tenía que dejar de comer fuera. Entonces, de repente, el gasto de, yo qué sé, 500 o 600 libras al mes que me gastaba en comida fuera, de repente, me lo ahorré.
Vale.
Hacía la compra en el súper, empezaba a preparar yo mis comidas y ese dinero decía, bueno, pues lo invierto en Ben y no pasa nada, ¿no?
¿Y con él cuánto tiempo estuviste?
Estuve todos los meses. Los
8 o 9 meses...
meses que estuve con él, y simplemente la razón por la que me fui fue porque llamó Apple a la puerta. O sea, el siguiente trabajo llamó y dije, hostia, ¿ahora qué hacemos?
Vale. Qué bestia también, joder, desde tu punto de vista, increíble, pero también la satisfacción de como entrenador personal, ¿no? Coger a alguien como tú en el estado en el que estabas y ver toda la evolución, ¿no?
Una pasada. Sí. Somos muy buenos amigos todavía, de hecho. Mantenemos contacto. Ahora se ha abierto una pizzería en Gales. Se ha ido a Italia muchas veces. Es pizzaiolo, de hecho.
Vale.
Y ahora está un poquito más regordete y tal, pero bueno, su vida ahora es la pizza.
Os habéis invertido. Ahora tú eres el cuervo griego de Men's Health.
Bueno, tampoco te creas.
Vale, entonces, Apple, ¿cómo en ese momento a nivel de dinero ya habías conseguido ahorrar algo?
No te creas. Bueno, a lo mejor mantenía 1.000 libras en la cuenta, vale. Pero para el día a día y tal y cual. Y bueno, por lo menos no vivía al día y no tenía que pedir payday loans de estos de adelanto de sueldo y cosas así. Estaba un poquito más tranquilo, sí.
Vale. ¿Y la oferta de Apple cuál fue?
Y la oferta de Apple, pues un día me llegó un email de, oye, estamos buscando, vamos a abrir nuevas tiendas en el Reino Unido, no sé cuánto. Y esto viene porque, fíjate la importancia de tomar acción cuando te sale, ¿no? En el 2006... Estamos hablando de que esto era 2010, no, 2011 ya, principio de 2011, así cuando llegó este email, ¿no? En 2006, yo cuando llegué a Irlanda, a Dublín, cuando estaba buscando trabajo y eso, siempre pasaba horas en un cibercafé. Aparte de buscar trabajo, jugaba al Counter-Strike y hacía mis tonterías y todo eso, sí. Pero también buscaba trabajo y, o sea, primero curraba y luego procrastinaba mogollón, ¿no? Luego me divertía. Pero al menos media hora de búsqueda de trabajo tenía. Y en una de esas rellené mi perfil en las carreras de Apple, ¿no? Oye, buscamos gente, no sé cuánto, y rellené mi perfil ahí y tal. Pues Alberto Álvarez, mi teléfono, esto y lo otro. Vale. Y nada, nunca pasó nada. Simplemente me llegó el email de confirmación a mi Gmail y ya está. Por suerte, ese Gmail lo mantuve y lo mantengo desde aquella época. Entonces, me llega el email este de Apple, oye, tenemos un perfil tuyo aquí, no sé cuánto, pero tenemos que ubicarte porque estabas en Irlanda y Reino Unido, pero no sabemos dónde estás realmente. Y vamos a abrir 3 o 4 tiendas en el Reino Unido en los próximos años, una más o menos inmediata, y estaba buscando gente. Por favor, ¿podrías actualizar tu perfil antes de tal fecha para ver si... Me meto, digo, hostia, qué guay. Meto, actualizo mi perfil con todo, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger, esto, lo otro, le pongo un poco mi historia de superación, todo, ¿no? La semana así, me llaman por teléfono. Y un señor muy bajo, David, me llama y me dice, oye, tío, hemos visto tu perfil, he visto que vives en Londres, tal, eso sería para una tienda en el este de Londres, en Stratford, está un poco en la otra punta, pero tú estás en el oeste, según tu dirección, pero si te apetece, empezamos la ronda de entrevistas y eso en el hotel tal, el día tal. Si me dices que sí, te invito y te mando la invitación formal, porque me interesa tu perfil. Claro, se me pusieron los ojos como, hostia, a mí me flipa la tecnología, he sido usuario de Apple desde que me lo he podido permitir, o sea, mi último teléfono que no ha sido de Apple, pues fue una BlackBerry de estas en el año 2000, no sé, 2008, 2009 o algo así. Y luego ya pasé al iPhone 3G, creo que era algo así. O sea, que siempre he usado iPhone. Así que estaba un poco enamorado por esa idea, ¿no? Me presenté allí y bueno, pasamos cinco rondas de entrevistas. ¿No? Hoteles, tal, no sé qué, eran como grupales y eso. Y en la última, pues ya terminé la entrevista, que era un poco más privada, eran 2-1, creo que eran dos personas de Apple contigo, y me fui a casa. Y yo con esto, pues seguía mientras trabajando y entrenando y haciendo mis cosas, ¿no? Sobre todo estaba muy... Esa fue mi época de obsesión con la comida y el fitness. Era como todo tenía que estar súper controlado en la comida, todo tenía que estar súper controlado en el entrenamiento, todo programado y tal. Era un poco insostenible, como he podido ver ahora, pero bueno, me sirvió para aprender la disciplina necesaria para luego ahora ir mucho más relajado, ¿no? Y ser más flexible. Y llegó la llamada un día, oye, que me encantaría ofrecerte para la tienda de Stratford, esto no sé qué, en este puesto, empezaríamos el día tal, este es el salario, ¿no? Y el salario era bastante más bajo de lo que cobraba yo ya en Tommy Hilfiger, porque estaba entre años y tal, 33, 35 mil libras, que tampoco era una locura, pero estaba bien. Creo que la oferta eran 20, 21 o algo así.
Bajada importante, ¿no?
Pero, fíjate, claro, súper joven y te llama la empresa de tus sueños y tal y cual, ni siquiera lo negocié, o sea, fue como sí, claro, ¿cuándo empezamos? ¿Sabes? ¿Dónde tengo que estar? Era como, ok, mándame el contrato y ya, pues te llega el paquete por email, por correo postal y ya estaba enamorado, ¿no? De la idea. Y bueno, empezamos proceso de aprendizaje, muy guay y tal, de las mejores experiencias laborales de mi vida, si no la mejor. Pero de nuevo, como esa sufrí esa bajada salarial, pues otra vez con el dinero un poco justito, ¿no? En cuanto a, tenía que, pues lo que te he dicho, una hora y media de metro hasta el trabajo y otra hora y media de metro de vuelta, más las 9 horas allí, pues pasas todo el día, ¿no? En ese entorno. Y ya estaba un poco cansado de Londres, estaba bastante cansadete. Entonces, dentro de la empresa tenían varias formas de moverte entre sitios y uno de ellos que vi fue una apertura que iban a hacer en Málaga, en Apple, en el sur de España. Y se me iluminaron los ojos y dije, hostia, puedo volver a... Era Marbella realmente, no era Málaga, pero bueno, puedo volver cerca de mi casa, trabajar en esto que me encanta, blanco y en botella, voy a aplicar a esto, ¿no? Y entonces, pues, empecé a mover un poco las fichas para hacer que eso fuera realidad. Al final acabé en Málaga, Valencia y Zaragoza, por eso el hecho de estar en Zaragoza, porque conocí a mi chica en la tienda de Apple en Zaragoza.
¿Trabajadora o clienta?
Trabajadora, no. Yo soy muy profesional cuando estoy trabajando.
vale.
Y bueno, pues eso fue un poco el cumplir el sueño de seguir trabajando en la empresa y volver a un sitio más cálido, ¿no? Que se echaba de menos el estar en un lugar más cálido.
Tú hiciste la propuesta y te la aceptaron. Entiendo que el sueldo normalmente baja cuando vienes de ahí.
Sí, bueno, se mantuvo. Te mantienen te transforman las libras en euros normalmente, la adaptan un poco al mercado. Y ahí sí que, bueno, hay varias formas, o sea, hay varias etapas ahí, porque primero volví en el mismo puesto que yo tenía y luego apliqué a un puesto superior, digamos, en Zaragoza, que era de ventas de B2B de empresas, pero ya siempre he hecho B2B dentro de Apple, pero antes era un poco como asistente de, o sea, siempre estaba ayudando al equipo de empresas y tal y cual. Y cuando vine a España, pues me hice oficialmente, entre comillas, del equipo de empresas, ¿no? Y tenía ese título ahí, que para mí los títulos nunca me han gustado, pero bueno, ahí están. Te ayudan a identificar qué hace la...
¿No eras de los que estaban en la tienda enseñando móviles y ordenadores?
Era de esos, pero luego tenía, o sea, mi horario era de 9 a 6 de oficina dentro de la tienda para recibir a esas empresas que venían de fuera y tal. Una de las interacciones muy chulas que tuve, por ejemplo, en Londres es Ducati, una empresa de motos. Entonces, puedes hacer un contacto online primero, sobre todo si tienes ese contacto ya de gente y tal y cual. Lo bueno es que teníamos gente muy top trabajando a niveles de manager y tal que nos ponían esos contactos. Y luego siempre era en lugar de, igual que el corporativo es el outreach, tú vas al cliente, vas siempre al cliente y intentas vender y tal y cual y no sé qué. Aquí era un in-call, ¿no? Tenían que venir a tu tienda. Entonces tú ya ahí le recibías y le podías hacer de huésped, de anfitrión, perdóname, como tú quisieras, ¿no? Y crear la experiencia y todo eso. Entonces me gustaba mucho preparar esa experiencia, pero siempre era en la tienda. Sí que yo estaba en la oficina dentro de la tienda, pero estaba en la tienda. O sea, está muy guay porque tienes toda la tienda a tu disposición, toda la tecnología a tu disposición. O sea, es que no hay mejor lugar que la tienda para ese servicio, y hay algunas tiendas que están muy bien equipadas con briefing rooms y cosas así dedicadas para empresas.
Vale. Y a nivel de dinero, o sea, tú pasaste de Massimo Dutti con un sueldo que estaba bien y igualmente te costaba un poco ahorrar. ¿Qué haces? O sea, te vas a un sitio que te encanta, pero a nivel de dinero bajas, entonces te tienes que apretar el cinturón. ¿Qué haces en esa época?
Tuve suerte porque bajé y también lo bueno es que bajé de horas. O sea, cuando vine a Valencia, por ejemplo, a España, trabajaba 28 horas a la semana y creo recordar que el sueldo eran... Tampoco sé si por protección de datos te lo puedo decir, no exactamente.
Pues di un rango entre...
Sí, entre 15 y 20 mil, algo así, por 20 horas, más o menos. Vale, que no estaba nada mal, 28 horas, perdón. No estaba nada mal, sobre todo porque cambié mi estilo de vida totalmente. O sea, imagínate, vengo de Londres, estando 12 horas fuera de casa, a Valencia, por ejemplo, al sol, estar 4 o 5 horas en el trabajo y el resto del tiempo haciendo lo que yo quería. O sea, estaba con amigos en la playa, estaba entrenando en el bridging yo a mí mismo y luego pues con gente en plan hobby para aprender un poco de qué iba esto del entrenamiento personal, porque justo antes de venirme de Londres me hice un pequeño curso de entrenador personal porque dije, a lo mejor lo que me apetece es hacerlo de entrenamiento personal, luego vi que no, pero bueno, me saqué la certificación del Reps 3 de entrenador personal y todo el rollo en el Reino Unido, y pensando en Valencia digo, bueno, a lo mejor puedo hacer part-time un poco de esto. Para complementar el salario, sobre todo porque ya empecé un poco, ahí es cuando empecé a leer a Tim Ferriss, a Chris Guillebeau y toda esta gente, a Rolf Potts, que hablaban de vivir un poco la vida bajo tus términos y por todo el mundo, ¿no? Y no tener no ser siempre local, sino ser internacional y tener amigos por todo el mundo y tener contactos por todo el mundo y aportar a todo el mundo. Y sonaba un poco a quimera y un poco sueño, pero bueno, yo les leía, me inspiraba, Me acuerdo los viajes de tranvía en Valencia, los pasaba con Tim Ferriss en los oídos, básicamente. He escuchado su podcast inicialmente, 2012, era cuando empezó el Tim Ferriss Show. Pero bueno, a nivel dinero y tal, estaba muy bien porque no gastaba nada. Tengo una tía en Valencia, con lo cual vivía con ella y compartía casos. Sí que le aportaba con los gastos y eso, pero bueno, era súper sencillo. Y el resto sí que lo ahorraba y tal. Entonces eso me permitió ir creando un poquito de colchón y respirar un poco en cuanto a economía.
Vale. ¿Y en Apple conseguiste ir subiendo de sueldo? ¿Cómo va evolucionando todo?
Sí, tuvimos una oferta para Zaragoza, justamente para la tienda de Zaragoza, y para pasar a full time equipo de empresas y eso. Igual eso me pasó un rango de pues 30 a 35 mil euros al año. Que de nuevo para la ciudad era muy buena, porque además compartía casa con otro compañero de la empresa y todo eso. Entonces, bueno, pues dije, venga, otra época de full time, pero dentro de Apple todavía, y para ver un poco de qué va esto, más dinero, no sé, me gusta, venga, vamos a probar esto, ¿no? Pasé una época por ahí y luego, de nuevo internamente, empecé a ver ofertas en Londres otra vez del siguiente rango, que sería el manager, ¿no? Manager de equipos de B2B, que es pues lo mismo que haces, pero simplemente pues colaboras con dos o tres personas dentro de tu equipo y tú eres un poco el que dicta la estrategia para cumplir los objetivos de la empresa, siempre guiado por el líder, por el que está por encima de ti o la que está por encima de ti. Entonces, me apunté a ese puesto. Mientras tanto, me bajé de horas en el puesto en el que yo estaba para volver a disfrutar un poco más de tiempo libre y tal. La verdad que estaba bastante quemado porque siempre me he entregado un montón. Entonces, si era de 9 a 6, a lo mejor estaba ahí de 9 a 9 y el resto del tiempo pues no contaba, ¿no? Era como, pero era por mí, ¿no? No era porque la empresa te forzara para nada. Era porque, de hecho, estaba mal. O sea, era ilegal lo que estaba haciendo y seguramente si alguien me escucha ahora dirá, este tío, no puedes hacer eso, no podías hacer eso. Pero bueno. Tenía 23 añitos, tío, y era el momento, era 23, 24 años, sí, o 25 creo que llegué a cumplir, en ese rango, 23, 25 años y era el momento.
Vale.
Entonces, bueno, paso las entrevistas de Londres y me hacen una oferta para la tienda de Covent Garden, que está en el centro, que es preciosa, es una pasada, tiene un briefing room guapísimo para enseñarle a British Airways, por ejemplo, cómo gestionar toda su flota de aviones con iPads y tal, era otro concepto de B2B totalmente distinto al de, que está muy bien al vender a empresas de aquí, fábricas y tal de España, pero eso era, en mis ojos de 25 añero, era como, wow, ok, eso es un upgrade, ¿no? Entonces acepté el rol, y aquí ya estamos hablando de 40, 50 mil libras más o menos al año, bastante, bastante bien la subida. Volví a Londres y, bueno, ahí fue un poco, ese fue el año en el, esto estamos hablando de 2014, y fue el año en el que seguí un poco indagando en mi forma de hacer las cosas a mi manera, y como tenía un poco más de salario, pues tenía la habilidad de dedicar las tardes a mis cosas, a lo que yo quería investigar, y empecé a WordPress, esto, lo otro. Llevaba 2 años ya en Facebook posteando mis cosillas de nutrición y entrenamiento siempre en inglés, de oye, pues he progresado así, he hecho esto, tal. Entonces,
Facebook, todo ese... No Instagram, Facebook.
Entonces todo ese grupillo que tenía de amigos online y eso, me empezaban a preguntar, oye Alberto, tío, ¿cómo lo has hecho? Es que claro, la foto es una pasada, tal. Yo iba a Málaga y no me reconocían, por ejemplo, en Málaga no me reconoce nadie porque todo el mundo me recuerda súper gordo, ¿no? Súper grande. Entonces, yo ahora voy por la calle y me encuentro a alguien del instituto y no tiene ni idea de quién soy, ¿no? Yo a ellos perfectamente me reconozco. Entonces todo el mundo empezó a preguntarme sobre esto, yo seguía obviamente formándome y aprendiendo y todo esto, de hecho en Londres me intenté meter en un máster de nutrición porque quería rizar el rizo, ¿no? Ya te dije que era la época de obsesión total con la comida, entonces quería saber cómo interaccionaban distintos compuestos y si la vitamina D era importante para tal y la K1, K2, era como súper freaky, porque también tenía a esos modelos a seguir, ¿no? Tenía Lane Norton, tenía un montón de personas que estaban a ese nivel académico que yo decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero luego, como siempre suele pasar, te das cuenta que llegas al punto ese y dices, ah, es que no quiero realmente estar aquí encerrado haciendo investigaciones, escribiendo papers y de nuevo una lucha. Te das cuenta que es un mundo de estatus también, ¿no? De a ver cuántos papers tienes publicados y no sé qué, y dices, ¿pero estamos investigando para mejorar a la humanidad o investigando para tener más papers y simplemente estar ahí reconocido, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de que en todas las industrias siempre está este patrón, ¿no? Entonces, bueno, con ese aprendizaje y con ese ímpetu por aprender y tal, empecé a compartir esto. En Apple estaba bastante, no solo por Apple, sino porque ya estaba quemado de 9 a 6 metro para arriba, para abajo, siempre tal, y era un poco más lo mismo que hacía en España, ¿no? Entonces eran ya varios años, como puedes ver, soy una mente inquieta, para mí 3, 4 años ya es un mundo. Entonces llegó un día en que lo dejé directamente, no lo planifiqué ni nada, simplemente decidí que era el momento. Tenía un poco de dinero ahorrado.
¿Cuánto? Porque se habla mucho de esto, del momento de saltar. ¿Cuánto tenías ahorrado, si te acuerdas, más o menos?
Tenía 10.000 libras, más o menos, o algo así. No tenía muchísimo dinero, pero claro, mi plan era dejarlo y volverme a España. Porque si lo dejaba y me quedaba en Londres, 10.000 libras te duran 4 meses, no te duran más. En España, sin embargo, 10.000 libras, por mi estilo de vida, que siempre ha sido muy frugal, muy contenido y compartido, por ejemplo, con mi pareja, pues el coste de vivienda y eso, siempre he podido mantenerlo en 800, 900 euros al mes tranquilamente, y no me suponía mucho, era como casi un año de libertad, entre comillas, ¿no?
¿Y te lo marcaste, rollo, cuando llegue a casi un año de tranquilidad, de libertad financiera, entonces lo dejo, pero de momento voy ahorrando, o fue de golpe dijiste,
Desafortunadamente no tenía esa inteligencia o esa visión en ese momento. Fue de ímpetu total, tío. Fue de esas decisiones que dices, madre mía, si ahora no tomes decisiones así en caliente, macho. No
desde, desde que lo decidiste hasta que lo dijiste de me voy, ¿cuánto pasó?
Te diría que horas, 5 horas, más o menos. Sí, fue una locura.
Y ahí no hay paro, o sea, ¿no?
No, pero sí que cotizas. Ahora hay una parte aquí interesante de cómo he podido manejar mi dinero para hacer lo que hago ahora, para sentirme un poco tranquilo. Uh-huh. Porque tú vas cotizando por la Unión Europea, ¿vale? Yo lo que coticé en Irlanda, en el Reino Unido y tal y cual, que en aquella época estaba en la Unión Europea, cotizaba también en global, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo me fui de allí, pero decidí hacerme autónomo en España para el tema de la nutrición, entrenamiento y todo esto. Como no tenía ni idea, decidí que lo que tenía que hacer era dar servicio de llamadas y de consultoría un poco de qué tenemos que hacer para perder peso y todo esto, sin meterme en jardines de nutrición o entrenamiento, sino simplemente muy por encimita de hábitos y cambios y tal. Y si alguien tenía más necesidad de, oye, un nutricionista, pues lo refieres a esa persona, un entrenador, uh-huh, a esa persona. A mi colega Sergio Espinar a lo mejor le he mandado, yo qué sé, 400 personas, porque era como Sergio Espinar o Víctor Reyes, ¿no? Era como siempre a ellos dos, porque era lo único que conocía en español y que sabía que eran legítimos, ¿no? Uh-huh. Que lo hacía bien. Hay muchísimas más personas, seguramente, pero ellos dos eran los que siempre le refería. Uh-huh. Entonces me di de alta de autónomo y lo bueno es que al darme de alta de autónomo tenía una opción luego de capitalizar un poco lo que había cotizado en otros países y no sé cuánto. Entonces, por una cosa, por H&B, contraté a una consultora que había, una amiga mía que había ayudado a, perdón, un amigo mío, una consultora que le había ayudado para todo esto de hacer de autónomo y las cuentas y todo el rollo. Ya me dijo, oye, si tienes gastos y tal y cual, puedes capitalizar todo esto que te corresponde de paro, si te despidieran o si abandonas, si por lo que sea no puedes trabajar, uh-huh, lo puedes capitalizar para empezar tu aventura empresarial de esto. Entonces hice dos movimientos ahí. Uno de que no sé si lo haría otra vez, que es pedir un préstamo a ING, que me lo daban automáticamente de 10.000 euros por la historia que tenía de cliente con él y eso, que bueno, a un 6% de interés y tal, no estaba del todo mal, pero en mi cabeza yo quería comprar libertad, quería comprar tranquilidad, entonces decía, bueno, no lo quiero para nada en especial, no tenía ninguna visión empresarial de me hace falta estos recursos para este objetivo, pero me hace falta libertad y sentirme tranquilo, porque si no voy a empezar a buscar trabajo y no voy a poder hacer lo del blog ni nada, porque me voy a volver loco, no me voy a agobiar yo a mí mismo. Con lo cual cogí ese préstamo, que lo puse encima de los ahorros que ya tenía, entonces me iba a los 18, 17 mil que tenía ahí ahorrados, uh-huh, capitalicé todo eso que tenía y lo invertí en un diseñador de WordPress para el blog y empecé a tirar millas por ahí. Entonces la página web que puedes ver ahora, de macrowizard.com, es exactamente la misma, por eso la estoy cambiando ahora, que montamos en aquel 2015, o sea, tiene 7 años ya.
Vale.
Y es para la época bastante, bastante moderna.
Sí, 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 se ve bien. Y es un WordPress que tenía la opción de pagar horas, consultorías y
sí, mi primer modelo de negocio fueron servicios por email, principalmente consultorías de one-off, de una consulta, o incluso alguna llamada, hacía Skype y eso, que ahora lo pienso también y era poco eficiente, porque repartía toda la semana. O sea, yo estaba siempre disponible para todo el mundo, con lo cual los clientes me llenaban a mí la agenda. Y yo tenía en aquella época la idea de que una agenda llena era una métrica del éxito, cuando ahora es totalmente lo contrario para mí, ¿no? Mi calendario suele estar bastante vacío. Pero bueno, en aquella época empecé a aprender y a eso, y me acuerdo significativamente el momento en el que gané mi primer euro por internet, que fue como, ok, puedo hacer esto, ¿no? Que estábamos de viaje, Marina y yo, por Italia. Porque claro, al tener una vida, esto yo creo que es la clave del cómo vivo la vida que vivo, el ser frugal en tu día a día, el no tener coche. Lo único que tenía en aquella época de deudas era ese crédito de 10.000 euros, que eran 145 euros al mes de cuota. Tener un alquiler muy contenido, eran 375 cada uno. O sea, ser tan tan frugal hacía que, bueno, te puedes ir de viaje en Ryanair a Italia 4 días, quedarte en un Airbnb pequeñito y compartir los gastos y no sé qué, moverte en tren, y sigue siendo un estilo de vida más, era, yo quería probar, ¿no? Ese estilo de vida que me habían puesto Tim Ferriss y toda esta gente como el soñado, quería probarlo de una manera contenida, ¿no? Económicamente viable, y no lanzarme a la piscina y decir, ah, lo dejo todo y me voy y ya soy nómada digital, ¿no? Como se etiqueta ahora mismo, porque no quería pegarme la hostia de Londres, tío, no quería acabar en la calle, no quería pedir ayuda,
esa lección, del casero.
Sí, sea lo que sea, esto no me pasa de nuevo. Entonces, estábamos en un tren en Italia y me contrató una antigua compañera de Apple para ayudarla con el tema de la nutrición y esto, para ver cómo podía empezar ella a perder un poco de peso. Y me llegaron 400 euros por PayPal y claro, fue como, wow, holy shit, esto es una pasada, no sé qué, puedo hacer esto, ¿no? Y estuve estuve 2015 entero haciendo eso. En los que había meses que ganaba pues 800 eurillos, otros 1.200 y tal, de autónomo, haciendo este servicio. Pero no era suficiente, porque claro, cuota de autónomo, esto, lo otro, hacía cuentas, entre impuestos y cosas, me quedaban ahí menos, ¿no? Y era como, bueno, sí, está muy bien, pero esto no es lo que decía Tim Ferriss de vivir la vida soñada y tener tanto dinero y tiempo libre que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Ni mucho menos, ¿no?
Las 4 horas a la semana no...
No, eso nunca han funcionado, tío. Eso nunca han funcionado. Pero bueno, llegamos hasta ahí, ese resumen rápido de, bueno, rápido, no tan rápido de todo esto, y ahí sí que tuve un pequeño momento de ya no sé qué hacer para escalar esto, porque tenía muchos role models, Andy Morgan, por ejemplo, otro amigo de la industria que lo hace muy bien y que era un poco yo el objetivo que quería tener, ¿no? de cumplir, tener un blog tan reconocido y tan completo que fuera el sitio de todo el mundo. En Google tú buscaras cómo perder peso o cómo tener más energía o cómo rendir mejor, cosas así, y saliera yo. Y de ahí ofrecer mis servicios. Pero claro, mis servicios estaban limitados porque no era nutricionista, no era entrenador. Entonces siempre me veía refiriendo a otros, refiriendo. Y sí, eso me ayudaba a hacer amigos en la industria, que está genial. Pero a nivel económico, pues me estaba quedando corto, ¿no? Y llegó esto, no sé si has escuchado alguna vez algún podcast sobre oportunidad y suerte, pero lo del que te llegue la suerte y estés listo para ella, ¿no? Y estés listo para coger la oportunidad, ¿no? Siempre he tenido esa mente abierta de yo me voy a donde haga falta para cumplir mis sueños y para vivir la vida que quiero vivir. Y me llamó un amigo mío que trabajó conmigo en Stratford, en Apple en la época, y estaba trabajando en Ámsterdam en un sitio llamado Palo Alto Networks, una empresa de ciberseguridad, no sé si la conoces.
No.
Bueno. Es una empresa pública de Estados Unidos, Stock Exchange y tal, bastante grande y tal. Y tenían la oficina de Europa, la tienen en Ámsterdam. Y me llama, oye tío, ¿qué tal está? No sé qué, ¿cuánto tiempo? Total. Oye, ya no estoy en Apple, estoy en este sitio haciendo esto, total. Y hablando con mi manager, están buscando gente para el sur de Europa, para tal. Y yo en aquella época, pues ya te digo, cobraba lo que podía, muy poquito, casi todo era gastos y tiraba, vivía mucho del préstamo este que yo tenía, iba mordiendo pues 300, 200, 400 euros al mes, iba pegándole bocaditos, entonces bueno, sabía que esa situación no era sostenible y tenía que poner una solución, pero no sabía cuál era. Entonces llegó esto, me explicó un poco de qué iba, no sé cuánto, y dije, venga va, voy a hacer la entrevista en Ámsterdam y por qué no, vamos a ver, puede ser una forma de tener cubierta la parte económica y mientras seguir en mi tiempo libre creando esto del blog y viendo a ver si puedo desarrollar algo, no sé, una guía o algo que se pueda vender más o menos de forma semiautomática y ver qué puede salir de ahí. Hago las entrevistas, tal, llega la oferta, ok, venga, te quedemos, queremos contratarte y tal, y era para vender integraciones de ciberseguridad en España y Portugal. O sea, súper sencillo, había una curva de aprendizaje elevada porque yo no tenía ni idea de ciberseguridad, pero fácil de aprender, entre comillas. Y esta oferta eran de 75.000 euros anuales. por un puesto de ventas, básicamente, pero con desplazamiento y tal y cual, pero el requisito era que tenías que irte a vivir a Ámsterdam, ¿vale?
Vale.
No tenía ningún problema, pero bueno, me voy a vivir a Ámsterdam, Marina se queda en España, seguimos manteniendo un poco la base esta y pagando la media, así esto y lo otro, pero mi sueldo me cubría también el poder pagar esto, más la casa de Ámsterdam, más ahorrar un poco. Y ahí también subí otra vez un puesto más luego a los 6 meses o algo así, lo cual el salario creo que se fue ya a los... con bonus y todo, estamos hablando de entre los 100 y 150 al año.
Vaya subida, tío.
Sí, sí, porque estas empresas, el bonus es una parte bastante variable. O sea, a lo mejor de fijo te ofrecen 90 y luego te dicen, pero hasta 180 de bonus. Entonces tienes el doble de variable. Y los objetivos tampoco eran tan, tan inalcanzables en aquella época. Con lo cual, bueno, y eso me ayudó inmensamente a ahorrar, porque además estaba todo el día viajando por y para la empresa, no estaba en casa. Y los días que estaba en la oficina siempre estaba quejándome de por qué tengo que estar en la oficina llamando a España y a Portugal cuando podía estar allí o podía vivir directamente allí y me pagáis menos, ¿no? Entonces empecé esa lucha con la burocracia corporativa que siempre hay. Y de nuevo, empecé a, joder, macho, no quiero estar aquí, otra vez, no sé qué, a las 7 de la mañana en bici aquí helándome, tal, tal. No hay necesidad para esto. Puedo hacer mi contribución a la empresa desde cualquier otra parte del mundo y me estáis obligando a estar aquí. Que yo entendía que por temas fiscales a ellos les obligaban a tenernos en la base de Ámsterdam y pagarnos en el sistema holandés y ya está. Pero eso me sirvió para ahorrar bastante pasta. Ahí me hice un colchoncito.
¿Aprox? ¿Rango?
Pues no sé. Aproximadamente después de impuestos unos 40.000 euros más o menos.
Muy bien.
Y lo dejé. Cuando ya tuve ese colchón y ya los días eran demasiado más negativos que positivos y siempre he tenido el apoyo de compañeros y eso, y súper guay, pero siempre eran como, no estoy en el lugar, cenas de corbata y tal, y yo siempre iba con el polo, en plan, no, me tengo que ponerme corbata, tío, no me gusta el postureo y con el Mercedes y no sé qué, era como, no, esto no es este no es mi sitio, no me siento en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, abandoné un poco el sitio, me fui de viaje a Estados Unidos con Marina para desconectar un poco. Y en ese viaje a Estados Unidos le mandé un mensaje a un chico, a Mike Bacanti, con el que siempre hemos tenido contacto online y tal, que está en la industria del fitness. Y bueno, quedamos, tomamos un café, hablamos y eso, y me dijo, oye, tengo un seminario en abril de cómo montar tu negocio online de fitness, de contenido de fitness, ¿no? En este sentido. Con Jordan Syatt y tal, si te apetece venirte, te dejo aquí la entrada y tal, y te puedes venir, ¿no? Entonces, hablándolo con Marina, ¿debería ir, no debería ir y tal? Sí, Marina siempre me apoya mogollón y, pues claro que debería ir, si eso es lo que quieres hacer, venga, tío, te lancé. Me lancé, esto es el 2017 ya, fui al seminario, pasé unos cuantos días con ellos, conocí a un montón de gente increíble y nos pusimos un reto entre nosotros de, oye, pues vamos a crear contenido útil todos los días en la plataforma que más nos guste, y ahí fue cuando empecé a poner a saco en Instagram todos los días algo que yo creía que era útil. Y el resto es historia, macho. El resto empecé pum, 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 a poner. Eso me hizo que tuviera más motivación para escribir en el blog, porque claro, no te he contado que mi idea de trabajar full time con esta empresa que pagaba bien en Ámsterdam y tal y cual, y luego por las tardes ponerme en el blog, pues obviamente falló estrepitosamente porque por las tardes no tenía energía ni para llamar a mi madre, ¿sabes? Ya no funcionaba.
O sea, lo paraste totalmente el blog.
Lo paré, dejé de hacer consultorías y tal. Bueno, al final me absorbió un poco el entorno corporativo, que es lo que suele pasar.
Vale. Vale, entonces, gracias a ese evento, gracias a ese seminario, os proponéis crear contenido cada día y empiezas y cómo evoluciona. Primeros ingresos, digamos, de ese contenido o que no fueran de consultoría, ¿cómo vienen los ingresos y cómo va evolucionando?
Pues estuve casi año y pico. Sí, desde abril del 17 hasta agosto del 18, poniendo contenido todos los días en todas las plataformas de forma gratuita sin pedir nada a cambio. Siempre, me acuerdo que había días que estaba hasta 8 horas en Instagram porque era como, bueno, pues entre que pones, respondes comentarios y mensajes y tal, intentaba llegar a todo el mundo, ahora es imposible, pero antes pues tenía 100 mensajes o 100 comentarios diarios, intentaba responder a todo el mundo con cariño. Claro, ahora estamos hablando de, yo qué sé, 300 o 500, con lo cual ya no te da la vida, ¿no? Y sobre todo porque ahora ya es como, está todo en el perfil. Solamente tienes que hacer el esfuerzo de mirar el perfil o mirar en mi blog o buscar en Google o, sobre todo, hay gente ya muy buena, Marcos de Fitness Revolucionario, Víctor Reyes, Sergio de Espinar, o sea, hay gente escribiendo contenido muy bueno. Tío, no tienes excusa para estar preguntándome por privado, que yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo respeto, lo entiendo y lo aprecio un montón, pero... ahora siento mucha menos responsabilidad, como antes me había echado al hombro el tío en español, solo hay mierdas, hablando mal y pronto, de dietas de 12 meses de piña y no sé qué, y que tomar el sol con el ano al aire te hace que tengas más energía y que no sé qué. Y dices, ¿qué está leyendo la gente? ¿No? Es como decir, ¿por qué estamos leyendo esto? Entonces lo convertí en mi misión, ¿no? Tengo que traer contenido aplicable, sencillo y útil al español por cojones, ¿no? Empecé ahí a traer de todo esto que había aprendido en anglosajón. Uh-huh. Y estuve año y medio ahí pum machacando hasta que vi un hueco de, oye, no hay nadie que esté simplificando como yo el tema de la comida, de la nutrición y tal, que permita, entre comillas, comer absolutamente de todo y conseguir el cuerpo que quieras o los objetivos que tengas de físico e incluso también de mente, ¿no? De decir, oye, de abrir tu mente a este nivel, también te abre la mente en otros campos. Voy a hacer un libro de recetas de proteína, ¿no? Inicialmente era el objetivo de recetas altas en proteína, porque la gente suele fallar en comer suficiente proteína durante el día, pero que sean de todo tipo. Hay incluso pizza o ramen o cosas, bueno, que la gente espera que no sean, entre comillas, de dieta, pero que perfectamente son comida normal que podemos comer y preparar a nosotros. Y sobre todo, el inculcar ese hábito de prepara tu comida. Ve a comprar, prepárala y dedícalo un poco, porque por muy ocupado que estés o te creas que estás, si dedicas un poquito de ese tiempo, seguramente te ayuda a meditar, ¿no? Entre comillas, no es solamente el hecho de preparar la comida y comer bien, sino es el hecho de parar un poco el día y decir, vamos a, en el mundo este que vivimos de vorágine, vamos a parar un poco y dedicarnos un poco de tiempo a nosotros y a la gente que queremos, ¿no? Ese era mi mensaje y sigue siéndolo, ¿no? El lo que quiero transmitir. Entonces lanzamos este pequeño libro a la comunidad. Una de las cosas que hice, creo bien, en 2015 fue crear un pequeño ebook de cómo perder grasa sin perder la cabeza en la página web. Entonces empecé a coger emails de gente y luego no les mandaba nada, pero tenían el librito, ¿vale? Y yo tenía ahí la lista. Y recuerdo que la lista inicialmente eran de, pues me acumulé 1,000 y pico personas en 3 años, ¿no? De 2015 a 2018, así, simplemente por el tráfico de Google y tal. Tenía un artículo de cómo contar macros, una calculadora que está todavía en la web, en fin. Puse un par de recursos útiles y creo que eso fue lo que trajo ese pequeño tráfico. Entonces lancé ese email de, oye, acabo de lanzar esto, y por cierto, tengo en Instagram todos los días esta bomba de contenido, si te apetece, únete. Y recuerdo que lanzamos ese ebook a 29 euros, si mal no recuerdo, en septiembre del 2018. Y en el primer día hicimos, pues, no tengo el dashboard, pero vamos, unos 8.000 euros o algo así. Entonces fue como,
wow.
De pasar de 400 euros en PayPal y explotarme la cabeza a 8.000 euros en un día vendiendo algo útil, era como, hostia, vale, esto es posible, se puede hacer, ¿no? A Marina y a mí nos desbloqueó la mente de lo que era posible.
Ese fue el primer ingreso de la creación de contenido constante.
Sí.
Vale, ¿y cómo fue evolucionando a partir de ahí? O sea, eso fue lo primero, luego fuiste sacando más cosas, tus ingresos propios, ¿cómo fueron subiendo? Hasta donde quieras compartir y luego si podemos llegar a donde estás ahora, esas fuentes de ingresos que tienes actualmente.
Vale. De hecho, mis ingresos propios siempre han sido desde esa época de ahorros puros y duros, de lo que tenía ahorrado y lo que sigo teniendo ahorrado. Primero porque es complicado fiscalmente. O sea, como viajo tanto y me muevo tanto, yo hasta el año 2020, creo que fue la última vez que tuve que hacer una declaración porque no ingreso prácticamente a ahora no ingreso nada a nivel personal, estaba en Holanda. Entonces yo tenía que hacer la declaración en Holanda porque tenía la casa de Holanda, de Ámsterdam, y porque pasaba tiempo en Holanda, en Ámsterdam todavía, hasta que la dejamos y hasta que ya no constaba allí, pues tenía que hacer declaraciones allí por el poquito dinero que yo podía pagar de mi empresa. Yo fundé una empresa para gestionar todo esto y me pagaba poquito dinero porque tenía dinero ahorrado y porque mi vida, de nuevo, siempre ha sido muy frugal. Entonces lo que hacía algunos viajes y tal de trabajo, pues lo pagaba la empresa, me devolvía dinero y ya está, ¿no? Muy, muy sencillo. A nivel personal, entonces mis ingresos a nivel personal no, a día de hoy tampoco han crecido significativamente. De hecho, te diría que son dividendos y poco más, ya no tengo mucho más, ya entramos luego al detalle de cuánto. Pero a nivel de empresa sí que crecieron y fueron creciendo significativamente hasta el punto de decir, vale, puedo vivir de esto. Mientras reinvierto en la empresa y hago crecer esta empresa poco a poco hacia donde la quiero llevar, que a día de hoy yo me sigo considerando, el otro día lo hablaba con un colega, principiante. O sea, ahora todavía me falta hacer vídeos, todavía me falta hacer un podcast, todavía me falta crear un curso que tenemos en mente. O sea, todavía me faltan un montón de piezas por completar que mucha gente a lo mejor me ve y dice, ah, este ya está súper establecido y no sé qué va. Yo para mí me veo como un principiante, me da miedo ponerme delante de la cámara. Creo que las cosas que tengo que contar no son útiles, o sea, todavía tenemos ese bloqueo que todos tenemos en muchas ocasiones, y yo todavía lo tengo también. Entonces, el libro empezó a generar bastante tracción, la gente lo encontraba útil y creo que una de las claves fue que lo hicimos actualizable. Hubo dos razones por las que la hice en PDF. Uno, al tener una empresa digital quería mantenerla como tal, no quería tener ningún anclaje físico en ninguna parte, tanto desde el tema burocrático fiscal como el tema logístico, ¿no? Era como, siempre he cuidado mucho los detalles y siempre quiero que si alguien me compra algo físico reciba un poco una parte de Alberto, de ese cariño que a lo mejor aprendí en sitios como Apple o en Tommy Hilfiger, de todo tiene que estar bien cuidado antes de ser enviado, ¿no? O sabía que o básicamente sacrificaba mi tiempo para hacer que eso fuera realidad, que no era una opción porque mi tiempo para mí es lo más valioso y mi flexibilidad y mi libertad es lo más valioso. Sacrificaba la calidad que recibía la persona, que tampoco es viable para mí porque no quería ni quiero hacerlo. Entonces descarté la parte física y decidí la digital y le encontré una parte positiva de decir, bueno, por lo menos puedo actualizarla constantemente porque tal como yo me actualizo y yo me maduro, el producto puede madurar y actualizarse también y lo ha ido haciendo, ¿no? Tiene 12 actualizaciones en los últimos 3 años de vida o 4 años de vida, ¿no? 2018, 19, 20, 21, 22, 4 años. Tiene 12 actualizaciones de no solo de más recetas, sino de errores que hemos cometido antes, de erratas, tal, y siempre he sido muy transparente con el email de, como si fuera una app, en versión 7.0.1, actualizaciones, tal, errata en el sitio tal, aquí me cometí el error de decirte que los macros tal, esto, lo otro, y hemos añadido estas recetas y hemos cambiado no sé qué, ¿no? Entonces, qué bueno. Eso creo que ha mantenido a la comunidad siempre muy, muy enganchada y muy activa. Y claro, tú pagas 29 euros una vez y sigues teniendo actualizaciones y sigues tal, es como una, es un regalo, ¿no? Es una bendición. Entonces siempre he tenido ese feedback de los clientes de, oye, tío, esto está súper guay, cualquier cosa que saques te lo voy a comprar porque me encanta lo que haces, porque tal. Entonces siempre he tenido como, ¿conoces la tesis esta de 1000 true fans, de 1000 fans de Kevin Kelly? Con 1000 fans de verdad, entre comillas, se supone que puedes vivir la vida que quieres vivir, ¿no? Tampoco, yo creo que uno de los mensajes que me gustaría dejar de nuestra conversación es que no hace falta tanto como creemos para vivir una vida cómoda o una vida que tú quieras y sentirte orgulloso de ella, ¿no? Está muy bien. Es que creo que confundimos el término emprender con crear grandes empresas, ¿no? Y ser un nuevo Google y ser no sé qué. Y creo que son dos caminos totalmente distintos. Yo en ningún momento quiero convertirme en una empresa grande. Quiero que esto sea mi pequeño emprendimiento para que a lo mejor yo y Marina podamos hacer esto y vivir con ello y vivir de ello. Y a lo mejor alguna persona freelancer que podamos contratar y tal y cual para que también ellos puedan vivir a su manera. Pero ya está, ¿no? Eso y sobre todo dar un impacto en el mundo positivo. Entonces, a raíz de esto, el libro siguió vendiendo, siguió creciendo. Vendíamos a razón de, pues no sé si 4 o 5 mil euros al mes de libros, que estaban fantásticos digitales, con lo cual muy poco gasto, mucho beneficio, todo en la empresa, perfecto. Y en 2019, yo ya tenía desde hace unos años colaborando con Andy Morgan, el compañero este que comenté anglosajón, con Eric y con Andrea. Ellos sacaron unos libros que se llaman Las pirámides de nutrición y entrenamiento, en inglés, que se convirtieron súper populares en el mundo anglosajón del fitness porque su punto único de venta es que organizan de una forma jerárquica muy fácil el tema del entrenamiento y la nutrición. O sea, tú abres el libro y ves una pirámide, como la pirámide de necesidades de Maslow, en plan, lo primero que necesitas es que sea sostenible lo que vas a hacer porque vas a hacerlo a largo plazo, lo segundo es el balance energético, lo tercero es lo que comes, lo cuarto es esto, o sea, todo muy organizado. ¿Para qué? Para responder a todas esas preguntas que todo el mundo tiene cuando entra en el mundo de la nutrición y entrenamiento de, ¿entonces es mejor comer pan normal o integral? ¿Entonces debería no comer pasta por la noche o debería no? Entonces tú vas a la pirámide, lo miras y dices, a ver, ¿dónde está la pasta, tío? Ah, está en el cuarto escalón, perfecto. ¿Tienes los 3 escalones anteriores dominados? No. Olvídate de la pasta, concéntrate en los 3 anteriores y luego te preguntas esto. Entonces, empezó a tener muchísima fama, han vendido casi 100.000 copias ya en todo el mundo, en varios idiomas. Y un día de viaje, estuve en Tokio con Andy un mes en 2018 viviendo allí con él y le estaba ayudando con algunas cosas porque yo en Instagram lo tenía más o menos dominado y él quería ir creciendo un poco en Instagram. Entonces, pues compartimos mejores prácticas, él me ayudaba con el blog y tal. Muy guay, estuvo muy guay la experiencia. Y firmamos un acuerdo para traer las pirámides del inglés al español. Entonces, colaborando con Joseca y con Víctor Reyes, hicimos estas pirámides en español, lo lanzamos en mayo del 2019 y fue un boom total. De nuevo, lanzamos solamente en digital. Uh-huh. Hicimos casi 750.000 de euros o así en el lanzamiento.
¡Wow! Sí. ¡Qué bestia! Sí. ¿Con qué? O sea, ¿cuál era el público? ¿De dónde salen esos clientes?
Mi lista, sobre todo, en aquella época mi lista en 2019 tenía ya fácilmente 30.000 personas.
Vale.
Del blog. La de Víctor, la del retweet de Joseca, y luego una estrategia que hicimos fue todo el mundo en la industria conoce esos libros, o casi todo el mundo. Entonces, a todas aquellas personas que estaban interesadas, oye, tío, te paso una copia gratis del libro si te apetece, si es que creo que es un public service, ¿no? Es un servicio público para que todo el mundo pueda tener este contenido y mejore un poco en sus prácticas en la nutrición y entrenamiento. Entonces, pues a un montón de gente que tenía mucha autoridad en la industria, se lo regalamos. Esta gente lo compartió porque le apetecía. O sea, sí que hicimos algún programa de afiliados alguna vez y tal, pero no funcionaba muy bien porque teníamos que estar pendiente de muchas partes móviles y tal. Yo siempre he sido muy de eso, mantenerlo yo pequeñito y no lo lanzamos muy, muy grande. Así que lo compartían y lo siguen compartiendo por amor propio y por propio ímpetu, porque les mola el contenido y porque está guay. Y eso creo que nos hizo llegar a un montón de gente.
Vale.
Y el siguiente movimiento fue lanzarlo en físico en Amazon, porque Amazon de repente abrió la posibilidad de imprimirlo bajo demanda, con lo cual me quitaba ese dolor de tener yo que almacenar, fabricar y mandar, con lo cual tienes que establecer alguna entidad fiscal en el sitio donde lo hagas, un rollo. Amazon simplemente te lo hace, te manda todo el reporte, hace el IVA por ti, hace todo por ti, entonces tú simplemente cobras el royalty, que sí, que te quitan un 40% creo o algo así, no pasa nada, es perfecto, es que te quitan un montón de toda la cadena de logística.
¿Y cómo montasteis esto? Porque, o sea, ¿ibais, os repartíais las ventas o hicisteis una sociedad? ¿Cómo fue?
Montamos un contrato simplemente de royalties, entonces yo cada mes, yo soy el que reparto los con la empresa, reparto los royalties a todas las personas.
Vale, ¿y tanto esto sigue funcionando, sigue facturando?
Sí, tanto la parte anglosajona, pero bueno. Obviamente no factura el lanzamiento, factura anualmente unos 75,000-80,000 euros, pero bueno, no está mal.
¿Y lo repartís a partes iguales?
No, cada uno tiene una parte distinta.
Vale.
Sí.
Y
los autores en inglés se llevan la mayor parte, para hacerte una idea.
Vale. Y a nivel de ingresos, tu empresa que has comentado, más o menos, hasta dónde puedas llegar, cómo ha ido evolucionando la facturación. Y luego tú, a nivel personal, que has comentado dividendos, ¿cada cuánto lo sacas, más o menos por dónde anda?
La empresa empezó en el 2018 y facturamos 20 y poco mil euros, porque fue solamente el lanzamiento a final de año del libro en digital. Fueron 25, 27 mil euros o algo así. En 2019, con el lanzamiento de las pirámides y todo esto, creo que hicimos casi 900 o algo así. 800.000, 900.000 euros por el tema del lanzamiento y todo el rollo, pero ahí tienes que repartir un montón de dinero para tal, impuestos, esto, lo otro, con lo cual...
Vale, porque tú facturabas todo y luego lo repartías, has comentado, ¿no?
Claro, vale. Claro, a través de una entidad digital, sí, eso vale. Es.
Y los que se llevan mayor parte eran los...
Los americanos. Eso es, efectivamente, sí. Vale. Bueno, sí, anglosajones. Hay un tío en Japón, otro en Estados Unidos, no, perdón, en Nueva Zelanda y una chica en Estados Unidos, eso es.
Vale, vale. Sí. O sea, de 20 y pico al siguiente año... Vale que no es todo para ti, pero facturas casi 900.
Sí, pero ojo, 900 con unos gastos a lo mejor de, ya te digo, 750 o algo así. Vale. De repartir y de gastos también de gastos de publicación, porque al final tienes que pagar a alguien que te lo maquete, tienes que pagar a los traductores y a las horas de traducción y todo eso, a Joseca en este caso, a Víctor en este caso y tal. Entonces, eso ya no son royalties, eso ya es coste de trabajo y tal. Entonces, a lo mejor de beneficio neto tienes... 150.000 euros o algo así.
Vale, bueno, que igualmente muy buena subida.
Sí.
¿Y cómo sigue? ¿Siguientes años?
Siguientes años ya menos. Estamos en 120 anuales, 110 anuales en el 20. El 21 bajó a 70, 80, de nuevo, porque solamente tenemos por ahora los libros, los royalties, con lo cual depende mucho de lo que hagas y las acciones que tomes tú proactivamente o los sistemas que puedas tener, ¿no? De emailing y cosas así que puedas atraer clientes, ¿no? Secuencias de email y tal y cual. Yo no soy muy agresivo en el marketing, no me gusta ese hook de venta de solo hoy a un euro con un valor de 4.000 millones de euros, ¿no? No me gusta nada, para nada ese tipo de marketing. Entonces seguramente podríamos haber hecho más, pero bueno, también es verdad que de nuevo, como mantenemos una vida muy frugal y esto es un lifestyle business, no tengo a nadie en la nuca pidiéndome resultados y queriendo dividendos y que haya invertido en mí y nada, es como, bueno, pues voy haciéndolo lo que me apetece y voy gestionándolo a mi ritmo. Entonces, te puedo decir que de media, si coges los 4 o 5 años de vida de la empresa, la facturación anual son 150.000 euros o algo así, o 200.000 euros.
Vale. Sí. ¿Y dividendo cómo lo haces?
el dividendo me viene a mí de, o sea, yo el, todo el beneficio que se queda en la empresa, lo que hacemos es invertirlo en fondos indexados.
Vale.
El fondos indexados o stocks sueltos, pues, pero stocks sueltos ya te digo que es Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, o sea, blue stocks totales, que dicen, vale, bueno, si falla, si esto fracasa a largo plazo es que el mundo se ha ido a la mierda. Entonces, bueno, ok. Con lo cual intento invertir a través de la empresa. Más que nada porque a nivel personal, no, tú decías patrimonio y tal, no tengo nada. Yo a nivel personal no tengo deudas, uh-huh, no tengo patrimonio, no tengo casas, no tengo coches, tengo una cuenta de banco con 5.000, 6.000 euros de saldo medio siempre, desde 2016, uh-huh, ese ha sido el saldo medio porque he ido pagando los préstamos que tenía o invirtiendo en la web y todo esto. Y el grosso de las operaciones lo hace la empresa.
Vale.
¿Por qué hago esto? Para simplificarme la vida. Burocráticamente hablando, no tengo que preocuparme yo a nivel fiscal y todo esto de estar haciendo declaraciones trimestrales y tal y cual, a no ser que esté en un sitio, por ejemplo, si me voy a vivir, yo qué sé, 6 meses a Bali, pues tengo que estudiarme un poco cuál es la ley de Indonesia y ver si a lo mejor esos 1.000 y pico euros anuales de dividendos que me pueden llegar a nivel personal, tengo que declararlos o no, y si hay que pagar algo o no, o lo que sea, ¿no? Todo esto tienes que tener siempre bastante ojo, es un poco coñazo, pero si te pagas poco, o si no, no cobras casi nada o no tienes un rol activo en la empresa, es fácil de gestionar más o menos.
Uh-huh.
No es sostenible a largo plazo porque obviamente me gustaría a largo plazo tener un poco resuelto el plan de qué va a pasar con mi jubilación, si voy a pagarme algo o no. Obviamente la empresa es mía en un gran porcentaje, entonces dice, bueno, ¿es esto realmente un activo mío que tengo? Seguramente lo sea. Esto a nivel fiscal, como dónde quiero vivir para... O sea, todo esto repercute un poco en todo, pero bueno, por ahora vivo una vida tranquila y sin ningún ingreso y no pasa nada.
¿Vale? Y esta sociedad, ¿cuáles son sus activos? O sea, ¿tiene invertido en Indexa? Si quieres decir aproximado patrimonio de la sociedad o directamente en porcentaje, ¿cómo se reparte efectivo, dinero en efectivo? ¿Inversiones? ¿Qué partida? O sea, ¿qué tiene?
Vale, en efectivo siempre intento mantener... pues menos de 100.000 pavos por el tema del seguro, del depósito tal cual.
Vale.
Ahora tiene bastante menos por el tema de la inversión nueva en la web y tal. Tiene unos 30.000 euros o algo así.
Uh-huh.
Y luego tienen inversiones en fondos, pues unos 45 más o menos, de los cuales cada mes 1.500 se invierten automáticamente en el fondo.
Vale, o sea, tú inviertes en indexados o en stocks o lo que sea desde la sociedad.
Sí. Sí, sí. La sociedad invierte en indexados 1.500 todos los meses, sí.
¿Y la sociedad es 100% tuya?
Sí.
Vale. ¿Algún objetivo de patrimonio te has puesto?
No me lo he puesto. Siempre he tenido un poco esa idea romántica de artista, que por eso la gran parte de artistas a lo mejor no tienen mucha pasta, porque al final caemos en eso. Que es el hacer cosas que sean útiles y que me apetezcan hacer, y siempre he creído, y los datos me están demostrando que es así, que si lo hago podré vivir la vida que quiero vivir, y de nuevo, la vida que quiero vivir cuesta muy poquito, ¿no? A día de hoy, pero sí que me interesaría tener a lo mejor un sitio, ya no sé si en propiedad o no, porque de alquiler de nuevo se vive muy cómodo y muy flexible, pero cerca del mar y llamarlo mi casa, ¿no? El tener, porque ahora mismo no tengo una casa. Tú me preguntas y me dices, muchas veces mi asesor, por ejemplo, de la empresa me dice, oye tío, pero entonces, ¿tú dónde estás, no? ¿Cuál es tu residencia? Digo, pues que depende de cada año y depende de si paso tiempo o no. Pediría que Holanda por papeles, pero a lo mejor el año que viene estoy en Dubái, porque estoy 6 meses más en Dubái o lo que sea, o estoy en, yo qué sé, en Sri Lanka o en Toronto, en Canadá. Es que no lo sé, ¿no? Entonces es complicado de definir. Igual que tú decías al principio, es difícil de definir. Pero sí que veo que con el paso del tiempo eso va cambiando, como le pasa a mucha gente. Y soy menos nomádico en cuanto a que, bueno, me gusta ir a visitar amigos, pero ya esa... ganas de visitar todo el mundo y tocar cada país se me van quitando. He estado en 70 y pico países ya y dices, bueno, creo que más o menos ya pillo la idea, ¿no? De hay partes del mundo que funcionan así, hay partes del mundo que funcionan así. Ok, me gusta esta parte, me gusta esta otra parte, pero me gustaría tener algún sitio que llamar casa, que seguramente sea, pues no sé si es el sur de Italia, Grecia, incluso las Islas Canarias, no lo sé. No lo sé si alguna parte cerca del mar, seguro. Y quizás ahí tener alguna, sí, un terreno, una propiedad o algo. Me da vértigo, ¿eh? De nuevo, tengo mucho que aprender. Me gusta que tengamos esta conversación porque creo que también le ayuda a mucha gente el decir, hostia, vale, no lo tiene tan dominado y para nada, ¿no? No. Mi amigo Carlos Galán, que invierte mucho en inmuebles y todo esto, es su método de generar riqueza. siempre me lo dice, no, yo lo veo súper fácil para ti, ¿no? Desde fuera se ve muy sencillo, pero yo, si tengo que hacer una inversión grande, primero que a nivel personal no tengo pasta ni capital, ni tengo validez crediticia. O sea, yo ahora mismo voy a pedir a cualquier crédito hipoteca y me dicen, bueno, si tú no ganas pasta, tío, ¿tú qué crédito vas a pedir, no? Y a nivel empresa me cuesta mucho invertir en cosas que no sean tecnológicas. Me cuesta mucho invertir en ladrillo, ¿no? Porque no lo domino. Entonces me gustaría, uno, aprender más sobre eso. Uh-huh. Dos, tener algún sitio, con lo cual quizás ese patrimonio, pues no lo sé, vamos a llamarle 200.000 euros o 250.000 euros, a lo mejor con la inflación 300, no lo sé, uh-huh. Para estar tranquilo. Y luego sí que me gustaría generar con la empresa, seguir creando cosas chulas y eso, y que eso vaya dando dinero para invertir un poco más. Creo que esto te lo dije en la última conversación que tuvimos en privado. Uh-huh. Está muy bien invertir 1.500 euros de la empresa todos los meses en fondos, pero y sí, y estoy hablando con compañeros que a lo mejor, amigos que tengo en Estados Unidos que son millonarios, que dicen, tío, yo tampoco quería dinero, pero te das cuenta de que si generas un poquito más de dinero no pasa nada, ¿no? Que tenemos mucho estigma con el dinero de, joder, es que ese tío gana mucho dinero como si fuera malo, como si hiciera algo malo, estuviera, yo qué sé, vendiendo droga o algo. Y dices, no, tío, se puede ganar dinero y ser buena persona y hacer las cosas bien. Y no pasaría nada. Me decía, imagínate si inviertes 10.500, o sea, 10 veces más, ¿no? En fondos indexados llegarías mucho antes a esa libertad financiera de decir, oye, pues dentro de X años liquidas eso o vas sacando de la empresa, te pagas dividendos, pagas tus impuestos y tal, y te quedan, no sé, fácilmente 2.000 euros al mes tranquilamente. ¿Cómo vivirías? Y yo, hostia, pues tienes razón, viviría muy bien, muy tranquilo.
Vale. Y a efectos prácticos, porque has comentado lo de el banco, ¿no? O sea, a efectos de cara a un banco, cuando tú vas, no sé si lo has hecho o te lo has planteado, ¿qué gana Alberto? O sea, la persona de Alberto, realmente estás ingresando, has comentado los dividendos, pero no sé si ha salido la cifra que te está sacando más o menos cada año.
No llega a 1.000 euros al año. Son los típicos dividendos de tener stocks de Apple y eso que te van pagando, vale. Que te retienen un poco y te llegan a la cuenta, típico de, pues, de giro o de no sé qué y te van pagando.
Vale. Sí, a ver, al banco no creo que le mole mucho tu situación, y además que te vas moviendo mucho. Lo entiendo.
Sí, se mantienen, porque sí que es verdad que los gastos de empresa son esos. O sea, si yo cojo un avión a Dubái y creo algo allí o voy grabando lo que sea y lo cuento, es un gasto de empresa justificado, con lo cual a lo mejor pago, imagínate, 1.000 euros de billete y eso se lo paso a mi empresa y digo, oye, te he adelantado 1.000 pavos, devuélveme 1.000 pavos. Entonces la cuenta siempre va más o menos siendo estable, pero ingresos como tal no tengo. Entonces, claro, al banco no le pone nada.
Vale. Y si tuvieras... un millón, y vamos cerrando un poco, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Si te llegara un millón limpio, que es pregunta que solemos hacer, ¿qué harías con este dinero hoy, rollo? ¿Te llega limpio a tu cuenta, a la tuya, de Alberto?
¿Qué harías? Alberto, vale. Intentaría quedarme 100 en efectivo, 100 en cash, como colchón, como tranquilidad mental, como decir, bueno, pase lo que pase, tengo ahí un pequeño colchoncito. Invertiría, creo que el 50% de ello en bolsa, fondos indexados, en algún ETF o algo así. Lo intentaría repartir un poco, pero tampoco sin comer mucho la cabeza, al intentar yo ganarle al mercado, sino estudiar un poco dónde está el punto normal. No, no buscando una rentabilidad de un 100% anual ni de coña, sino buscar un, oye, ¿qué me da un 8, un 10, un 6? Depende del estado del mercado, ahora está un poco más chungo, pero bueno, pensando a largo plazo, ¿no? Es decir, bueno, meto medio millón aquí, con vistas a no tocarlo hasta que tenga 70 tacos y que vaya dando. Y obviamente si tiene algo de dividendos, genial, porque va pagando dividendos a esa cuenta de medio millón, pues genera tal. Y seguramente a día de hoy invertiría un poco en algo físico, en alguna casa física o algo así, simplemente por el hecho de que me gusta mucho el hecho de reformar una casa, ¿no? El hecho de coger algo bruto y algo medio roto y desaliñado y darle un poquito de color y eso, y o vivir ahí o alquilarlo y ponerlo en Airbnb o algo así, ya no solo por la rentabilidad, sino porque la gente viva esa experiencia y que no te cueste dinero a ti el tenerla, ¿no? Y quizás compartirlo con amigos, tener un Google Calendar de cuándo está libre la casa y tal, y que todo el mundo tenga acceso y tal. Es un poco un sueño que tengo por ahí. ¿Sí?
Qué guay. Vale, ¿alguna persona a la que estés muy agradecido y no valen padres o familia?
Te diría que a mi entrenador Ben Thomas, por esa visión a largo plazo que me inculcó tal, a mi antiguo casero que me mandó a la calle también. y si no vale familia y tal, a todas las personas que me han ido abriendo puertas profesionales y personales por mi vida y que son un poco la razón por la que estoy aquí, ¿no? José, que me abrió la puerta de Massimo Dutti, Paul en Apple, Idoia, sí, un montón de gente por ahí que te vas encontrando.
Y volviendo a Ben, que creo que sería que es súper interesante tu historia de cambio físico y de cambio de hábitos, porque se sabe, y lo has vivido mucho seguro, lo que cuesta realmente, o sea, de esa adherencia, ¿no? De decir, ostras, mucha gente intenta coger dietas y hacer deporte y tal, pero el abandono, o sea, el ratio de abandono es altísimo. Y realmente, ¿qué es lo clave? O sea, ¿cuál fue el cambio de chip que de una persona que pesaba 130 kilos y que no estaba teniendo buenos hábitos, buena dieta y tal, cambia de golpe, bueno, de golpe, a raíz de trabajar mucho y tal, y realmente lo mantiene para siempre? O sea, desde que empezaste, hace 12 años, creo que has comentado, te has mantenido y cualquier persona que te busque en redes, en donde sea, verá que físicamente se te ve muy bien, estás sano y comes bien, mantienes tema de ejercicio y tal. ¿Qué es el gran consejo? Sé que no hay la receta mágica, pero a ti, ¿qué te ayudó a eso, a conseguir mantener ese cambio de chip y ese cambio de hábitos?
Sin duda, y creo que aplica a un montón de disciplinas en la vida, el verlo como que no es un todo o nada. Uh-huh. El ver que siempre hay un gris, que no es ni blanco o negro, y que no es tan complicado como parece o como te lo puedan vender. Entonces, ver todo con un ojo crítico, ¿no? El decir, sí, vale, en Men's Health sale la rutina de Thor, pero ¿qué hace Men's Health? Vende revistas. Entonces, con ese ojo crítico dices, vale, ok, voy a cogerlo con un grano de... con una pinch of salt. Y está muy bien que Thor a lo mejor haya conseguido su físico, seguramente no con este programa, pero esta gente tiene que ponerlo de tal manera que tú la portada te llame la atención, la cojas de la estantería, pagues los 5 pavos y te la lleves. Uh-huh. ¿Qué escribiría esa revista si no tuviera que vivir de ello, ¿no? Eso siempre me ha gustado mucho, el poner ese filtro a todo lo que veo, ¿no? Uh-huh. Ah, pues seguramente pondría como entrenador y también toda su vida que tiene, ¿no? Y mira, pues tiene un chef privado y tiene no sé qué y tiene esto, tal, y aparte tiene 3 millones en el banco y aparte tal, y se preocupa de esto y se preocupa de lo otro, tal. Entonces lo pondría todo muy transparente porque es como yo he creado mi contenido cuando no he tenido que... o cuando no, yo ahora mismo no me hace falta crear contenido para vivir de ello. Sé perfectamente y me he demostrado una y otra vez que puedo irme a trabajar a un Palo Alto Networks, un Apple, un McDonald's o lo que sea y no se me caen los anillos. Entonces, si en algún momento sufriera económicamente, prefiero ponerme a currar en eso que a venderme y a ponerme a hacer la rutina de las venas marcadas de no sé qué o la dieta extrema de tal y cual que no sé qué. Entonces, esa perspectiva de no tiene que ser todo o nada, creo que es clave en esto. Entonces, siempre que alguien se esté planteando el, oye, tío, tengo que hacer cambio de hábitos, no pienses que es, no voy al gimnasio y ahora tengo que ir 5 veces al gimnasio y estar 4 horas en el gimnasio y hacer bíceps y pestañas. No, no, no. Puedes ir una vez. O puedes no ir al gimnasio y hacer una flexión en casa y empezar con una y dos y tres y cuatro y cinco, porque va a ser mucho más fácil sostener en el tiempo el que hagas 200 flexiones al día cuando has empezado por una y solamente hagas flexiones. Yo conozco a gente que solo hace flexiones, tío. O sea, se va a correr porque le encanta correr. Se hace 200 flexiones al día porque empezó hace 10 años haciendo flexiones y le encanta. Tiene la postura perfecta, un pectoral enorme y los hombros guay. Tiene buenas piernas también. O sea, está equilibrado y no está haciendo mil millones de ejercicios, ¿no?
Qué bueno. Vale, pues última pregunta. ¿Colaboras con alguna ONG o donas tiempo, dinero, recursos, algo?
Sí, desde el 2018, mi amigo Sol Orwell, el fundador de, no sé si le conoces, de examin.com, que por cierto es una página muy buena para suplementos y analizar un poco condiciones físicas y eso, ¿no? Se dedican a poner de forma independiente si algún suplemento funciona o no, qué papers tiene, qué evidencia tiene y tal y cual. Está bastante guay. Uh-huh. En 2018 organizó un evento llamado Cookie Off, que era de probar las mejores galletas de Toronto en la excusa, y reunir a muchos de sus amigos pues, de la industria. Hablamos de Ramit Sethi, de Andy Morgan, de Tim Ferriss, de un montón de gente semi-influyente que él, pues por H o por B, conoce y tiene contacto y él quería unir en una sala. Y el objetivo era, uno, probar todas las mejores cookies y juntarnos y que nos conociéramos y todo esto. Dos, eso tenía un coste de entrada y todo ese dinero que recaudó lo donó a distintas asociaciones, ¿no? Pues a Women Without Borders, las mujeres inmigrantes de otros países en Canadá, pues que tuvieran recursos, gente para aprender nuevas tareas y nuevas formas de vida, ser cocineros, ser mecánicos, ser lo que sea. Entonces, me inspiró un montón, porque claro, en la primera edición creo que donamos $80,000 canadienses a todas esas ONGs, y luego nos llevamos la comida que sobró, ¿no? Las cookies y tal. Me acuerdo de ir físicamente al sitio con las cajas y ver la cara de la gente. ¡Oh, galletas! No sé qué. Y molaba muchísimo la perspectiva esa de venir de tu burbuja online en el que a lo mejor puedes generar, en mi caso es pocos, bueno, son 1.000 euros al día, imagínate, ¿no? En mi caso yo puedo generar 1.000 euros un día haciendo una venta o lanzando algo que para mí es maravilloso, para otra gente escuchando esto dirá, pues vaya tontería, ¿no? Bueno, pero para mí es una pasada. Pero es que te vas de esa burbuja a... Hay gente que eso no lo gana en un año. Y hay gente que no sabe cómo ganar eso en un año. Y hay gente que ni siquiera tiene a alguien que descuide o que les preste atención, ¿no? Entonces, el poder dejar una huella positiva en esas personas y ver que ese pequeño movimiento de, oye, vamos a unir a colegas en julio o con buen tiempo en Toronto, a nosotros no nos cuesta nada, al revés, es un regalo. Y puedes directamente ayudar a gente, pues mola mucho. Entonces, bueno. desde entonces colaboramos con eso. Cada año pues ha ido organizando ese evento y ha subido el precio. Me acuerdo que la última vez que lo hicimos fue en 2018-19, eso es. El 20, ¿no? Por el coronavirus. Y en el 21 hicimos el tema de Afganistán y eso. Vale. ¿Te acuerdas lo de la guerra que hubo en Afganistán? Sí. El tema de los refugiados y todo
sí,
el rollo.
Sí, sí.
Y pues también usé un poco la plataforma que tenía y que tiene online para ello. Y yo lo he replicado este año, el 2022, con el tema de la guerra de Ucrania en abril. Estaba en una cafetería un día y vi unas noticias y vi a alguien que compartió no sé qué y dije, joder, tío, esto hay que ponerle solución de alguna manera o ayudar de alguna manera. Entonces, inspirado por un tuit que vi, empecé a decirle a la gente que iba a igualar lo que ellos donaran en Airbnb. Por ejemplo, si tú pillabas una habitación en Crimea de 14 euros la noche o algo así, que sí. Ayuda ya a algo, yo lo igualaba con otra. Entonces, empezamos a crear una bola de nieve enorme y hemos hecho más de 60.000 euros o algo así en abril de qué donaciones bueno. A través de Airbnb. Sí.
O sea, dando habitaciones a gente que lo necesitaba.
Sí.
Qué
sí,
bueno,
sí.
Tío.
Entonces,
bueno.
No tengo una ONG fija porque, de nuevo, también me gusta ser un poco dinámico en eso y conforme vayan apareciendo necesidades, pues ir donándolas o regalando tiempo, regalando un día regalé varios de mis libros o doné todos mis libros, en fin, vale. Cosas así.
Qué guay, tío. Vale, pues Alberto, ya estaríamos. ¿Dónde te podemos encontrar?
Yo creo que si buscas en Google Alberto Álvarez, Macro Wizard o Macro Wizard Alberto, te sale casi todo lo que tengo. Tengo una página web que está en mejoras, está ahora cambiándose un poco de solamente el tema. Si la abres ahora pone disfruta de las comidas que más te gustan, consigue el cuerpo que deseas, que está muy bien, pero es solamente muy centrada en la nutrición. Va un poco a herramientas para la vida o simplifica las cosas importantes de la vida y quiero empezar a hablar un poco de más cositas. Quiero invitar a gente también que hable un poco de cosas mejor que yo, como por ejemplo puede ser el tema del dinero, a vosotros puede ser el tema de manejar nuestro tiempo con James Clear, puede ser un montón de cosillas, hábitos y tal, de gente a la cual conozco a través de internet o en persona y decirle, oye, ¿queréis colaborar? Vamos a hacer algo chulo y hagamos que esta página en Google sea un poco la más vista de ¿cómo puedo crear el hábito de no sé qué? Pues lo buscas y sales ahí y ya puedes ir tirando del hilo de cómo implementarlo en tu vida. Entonces, mi página web, en Twitter también estoy como de Macro Wizard, en Instagram de Macro Wizard, tengo 4 libros publicados, Un mago en la cocina, Atrévete a comer y las pirámides de nutrición y entrenamiento. Y yo creo que con eso puedes descubrir bastantes cosas sobre...
Te encontramos. Muy bien, sí. Alberto, pues mil gracias por este nudismo y contarnos tanto sobre ti. Ha sido un placer, yo me lo he pasado de coña, se nos ha alargado un poco, pero creo que ha valido la pena. Muchas gracias, Alberto.
También lo creo. Gracias, Sergi.
Que vaya bien, un abrazo.